COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
De marzo de 2020. El mundo entero se paró. Mirábamos desde las ventanas de nuestras casas cómo las calles estaban desiertas, cómo cesó el ruido. En un mundo como el nuestro, la novedad se presentó con una carga de ingenuidad, incluso de curiosidad. Salvo que, claro, estuvieras enfermo. Enfermos, contagiados, muertos. Esta es la información que llegaba cada vez que conectábamos la radio, que abríamos un periódico o que veíamos un informativo en la tele. Contagiados, UBIs, enfermos, hospitales, morgue, incidencia, mascarillas, pandemia. Es y será un capítulo en la historia del mundo comparable a cualquier catástrofe global. Esta es y fue la guerra entre la especie humana y un virus, y ahí entró lo mejor, lo más sublime del ser humano. En poco más de un año llegaron las vacunas. Ahora estamos en ese proceso, en el de vacunarnos. Empezamos a ver latir de nuevo la vida. Nos alertan de que esto no ha terminado, pero sin duda es el principio del fin. Las calles vuelven a vibrar. Ya ocupamos las terrazas de los bares, saboreando unos boquerones en vinagre o cualquiera de las delicias de nuestra gastronomía. Atascos, benditos atascos. Incluso debatimos por dónde deben ir las bicicletas. La ciudad vuelve a estar viva. Empezamos a dar los primeros pasos a la vida, a una nueva vida. En nuestras manos está recuperar el viejo mundo cargado de pensamientos al pasado que provocan nostalgia, o mirando al futuro que nos trae ansiedad. Vivamos el presente, cuidemos el medio ambiente, respetemos a nuestros mayores, sigamos saludando a nuestros vecinos y tantas cosas que podemos y debemos mejorar. Aprovechemos la oportunidad que nos ha brindado la vida y esta durísima experiencia. En el mundo se han contagiado 177 millones de personas. Han muerto casi 4 millones. De ellos, casi 90.000 en España. Y 4 millones de contagiados. Y es que se lo debemos a ellos. Por los que se han ido. Por los que han nacido. Y por cada uno de nosotros, hagamos la mejor reconstrucción soñada. Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos. En primer lugar, agradecer a la dirección de COPE Málaga, su director Justo Fuentes, la confianza para que les traslade una recopilación de opiniones de expertos que nos darán una visión muy completa de cómo reconstruiremos nuestras vidas, de cómo reconstruiremos nuestra economía sin perder de vista a nuestra ciudad. También quiero agradecer a la dirección de la televisión pública de Málaga, Canal Málaga, a su directora Vanessa Martín Ayoza, su generosidad, y a todo el equipo de este canal de televisión que de forma ejemplar me han acompañado en este reto. Y cómo no, al equipo de COPE Málaga, que sin ellos todo lo que van a oír esta tarde sería imposible. Señoras y señores, comenzamos. Las autoridades políticas, sanitarias y médicas nos hablan de alcanzar el 70% de la población vacunada para alcanzar el éxito en esta guerra contra el COVID. ¿Por qué esa cifra del 70%? ¿Qué pasará cuando el 70% de los españoles ya se hayan contagiado o se hayan vacunado? Son cuestiones que nos aclara el doctor en medicina, médico especialista en cirugía general, digestiva y del cáncer, máster en gestión clínica, economía de la salud y dirección de organizaciones sanitarias, el doctor César Ramírez.
Mira, Adolfo, la cifra del 70% se establece en base a un modelo matemático que considera una cuestión que es el número R. R quiere decir reproductivo, que es el número de personas que se pueden infectar a partir de una que ya está infectada. Y eso en el coronavirus está estimado entre 2 y 3. Como ejemplo para nuestros televidentes, en el sarampión, por ejemplo, ese R es entre 15 y 18, por tanto hace falta que casi el 100% de la población esté vacunada para poder decir que hay inmunidad de rebaño. En el coronavirus, como ese número está entre 2 y 3, pues para 2 sería el 50% de la población vacunada, para 3 sería el 70%, pues andaríamos en medio entre el 50 y el 70%, 65-67. Pero como la vacuna no confiere una inmunidad del 100%, se ha activado en 70% exactamente. ¿Qué pasa cuando eso se logre? Pues que la gente no tendrán que aislarse cuando sean asintomáticos, no tendremos restricciones de movilidad y las posibilidades de que se desencadene un brote a raíz de una transmisión y de que la gente se infecte serán muy limitadas. Ese es el asunto fundamental de la tasa de contagio y del número R.
Vamos a hablar de las vacunas COVID-19. Las vacunas que deben ayudarnos a acabar con esta pandemia. En primer lugar, ¿qué es una vacuna? ¿Y cómo nos ayuda a hacer frente a las enfermedades? Una breve historia sobre las vacunas, que es un auténtico ejército de salvación, nos lo cuenta Carmen Cerván.
Para explicar qué es una vacuna, recurrimos a la definición que realiza la Organización Mundial de la Salud. Es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Dicho de otra forma, vacunar es una manera de engañar al organismo, haciéndole creer que está siendo atacado por un microorganismo infeccioso que en realidad está muerto o muy debilitado. Pero es suficiente para que el cuerpo se defienda y genere esa inmunidad. Para encontrar el origen de la vacuna tenemos que trasladarnos a la China del siglo X con una práctica llamada variolización. A una persona enferma de viruela se le hacía una pequeña incisión en la piel en la que se depositaba el polvo de las costras de la viruela de otro enfermo. Entonces la persona inoculada desarrollaba la enfermedad de forma leve. No es hasta el siglo XVI cuando se encuentran los primeros registros documentados sobre las vacunas. Ya a finales del XVIII, un médico británico llamado Edward Jenner observó cómo los recolectores de leche que enfermaban de viruela bovina no enfermaban de la viruela común. Probó a inyectar la viruela de las vacas en un niño de 8 años que enfermó de forma leve. Cuando se recuperó, fue inoculado con la viruela humana, que no tuvo ningún efecto sobre él porque ya estaba inmunizado. Ya en el siglo XIX, el francés Louis Pasteur desarrolló la segunda generación de vacunas contra la rabia o el cólera. Y en homenaje a Jenner y las vacas con las que experimentó, decidió llamar vacuna a ese tipo de medicamento. La vacunación es uno de los avances científicos que más beneficios ha aportado a la humanidad, puesto que ha salvado millones de vidas. Gracias a las vacunas, enfermedades que antes eran mortales ahora están erradicadas, en proceso de desaparición o controladas. Hablamos del sarampión, la viruela, el tétanos, la polio, la tuberculosis, la tosferina, la meningitis o las hepatitis A, B y E. Por poner solo un ejemplo, según la OMS, entre los años 2000 y 2018 se calcula que la vacuna del sarampión salvó 23 millones de vidas.
Las 3 de la tarde, 8 minutos en la sintonía de COPE. Estamos haciendo un ejercicio a futuro, a presente más futuro. Hablamos de reconstrucción. Ahora les quiero presentar a una profesional sanitaria a la que, como a tantos otros colegas, el gran público ha conocido en este tiempo de pandemia. A ella la han podido ver en algunos programas de televisión como invitada, por ejemplo, en el programa de investigación que dirige Iker Jiménez. Es Raquel Carnero, farmacéutica, experta en vacunas. Es coautora de Vacunando, dos siglos y sumando, un libro que se publicó en 2019, por tanto, antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas. La primera pregunta que le he trasladado es, en condiciones normales, ¿cuánto se suele tardar en encontrar una vacuna eficaz contra cualquier virus?
Bueno, pues esto se ha discutido bastante porque es muy controvertido el hecho de que se hayan utilizado plazos acortados. No se han saltado ninguno de los requisitos ni ninguna de las etapas. Lo único que es verdad que si antes se tardaban de media unos 10 años en llevar una vacuna desde la fase preclínica hasta el mercado, en el caso de las vacunas de coronavirus se ha contado con mucho trabajo previo que ya había había bastantes estudios ya con el virus de MERS, con algunos otros coronavirus, y es cierto que ha habido mucha alineación de recursos, de intención por parte de las autoridades sanitarias de que esos estudios clínicos pues pudieran solapar fases, como decimos. Se ha permitido fabricar algo inaudito en el mundo farmacéutico, fabricar un medicamento antes de que esa autorización de comercialización estuviera aprobada, estuviera autorizada. Y también es cierto que ha habido muchas etapas, como la fase 3, por ejemplo, en la que el reclutamiento de pacientes ha sido vertiginoso. Es decir, en la industria muchos de estos ensayos clínicos tardan o duran de media 3-4 años. Y en el caso del coronavirus se ha conseguido en cuestión de semanas, pocos meses, porque había una alta incidencia de la enfermedad y porque ha habido mucha participación por parte de los pacientes que querían entrar en esos ensayos clínicos.
Supongo que hablar de dinero siempre da la sensación de que es una pequeña grosería, pero conviene hablar también del factor dinero. Oiga, si se hubiera invertido más dinero, todavía hubiéramos podido ser más rápidos, porque claro, pienso en otras patologías, y si es una cuestión de dinero, ¿por qué seguimos sufriendo por otras enfermedades? ¿El dinero ha sido un factor relevante?
El tema del dinero, la alineación de recursos sí ha sido importante, pero no solo del dinero. Es que ha habido mucha facilidad por parte de las autoridades sanitarias también. Es decir, han revisado datos de ensayos clínicos en tiempo real, haciendo rolling review. Han dado facilidades para autorizaciones de emergencia. Eso no se paga con dinero realmente. Eso ha sido algo que lo ha propiciado la propia pandemia. Es verdad que la carrera por las vacunas, a la cual se han unido la mayoría de los laboratorios que tenían capacidad de producción, por ejemplo, ha sido algo inaudito, porque es verdad que estamos hablando de una enfermedad que para la cual la población susceptible es enorme. Los ensayos clínicos, como he dicho, ha sido algo crucial, porque no a los participantes no se les ha tenido que captar. Han sido unos procesos de reclutamiento muy rápidos, y eso ha permitido que, además del dinero invertido, estamos de acuerdo todos, la I+D previa que había habido ayudado, pero la I+D que necesitamos para hacer frente a futuras pandemias, desde luego se ha visto que acorta los tiempos, y se ha visto además que permite llevar productos seguros y de calidad en un tiempo récord. Y estaría muy bien, desde luego, que esto se pudiera aplicar, por ejemplo, ahora las vacunas de ARN mensajero se pudieran aplicar a otras enfermedades, como puede ser el Zika, el chikungunya, el SIDA. Se está viendo también avances en la tuberculosis, que tiene una tasa de infectados de 150 millones al año. Raquel, es decir, hay enfermedades que, desde luego, se beneficiarán, sí.
Correcto. Esperemos. Podemos tener la tranquilidad, en todo caso, que aunque ha sido un tiempo récord y una cantidad ingente de dinero, los controles de estas vacunas han sido exactamente los mismos que el resto de las vacunas, ¿no?
Sí. Yo creo que ahí tiene que ser muy claro el mensaje. Las autoridades sanitarias no han permitido que se saltara ninguna etapa, tampoco ninguno de los requisitos. Las vacunas se liberan lote a lote, es decir, las autoridades de cada país realizan una liberación del lote antes de ponerlo en el mercado. Eso no se ha saltado en ningún momento. El 70% del tiempo de fabricación de una vacuna se destina a eso, a controles. O sea, que estamos hablando de un proceso, de un producto muy regulado, prácticamente el más regulado que existe ahora mismo en el mercado. Y la industria farmacéutica tiene además unos estándares de buenas prácticas de fabricación que son muy rigurosos, muy estrictos, y en el caso de las vacunas, pues son unas etapas muy concretas. Como comentabais antes, hay que tener un virus cultivado, hay que pasarlo a un banco de células, hay que filtrar, ultrafiltrar, eliminar impurezas, hay que pasar a un producto final que además tiene que tener unas condiciones muy concretas de estabilidad. Hablamos de moléculas muy inestables que con variaciones de temperatura pueden inactivarse, como es el caso del RNA mensajero. Entonces, no se ha saltado ningún control y no se ha saltado, por supuesto, ningún estándar de calidad para la fabricación de estas vacunas.
Hablemos ahora de los efectos secundarios de cualquier vacuna en general y de las vacunas contra la COVID en particular. Si me pongo la vacuna contra la gripe estacional o le pongo a mi hijo la vacuna contra el sarampión, ¿qué efectos secundarios pueden tener? Es decir, ¿todas las vacunas tienen los mismos efectos secundarios o los hay más y menos benignos? Esto depende
de la enfermedad que queremos prevenir? Bueno, responde a estas cuestiones el doctor Francisco Miralles, director médico de ASISA, especialista en medicina interna, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Los efectos secundarios más frecuentes son los locales, lógicamente, ¿no? El enrojecimiento en la zona del pinchazo, dolor. Luego las vacunas pueden tener un cuadro que llamamos pseudogripal, porque es como una pequeña gripe, dolores musculares, dolores en los huesos, un poquito de dolor de cabeza, a lo mejor décimas de fiebre. Y en el fondo lo que queremos es generar una mini enfermedad, una enfermedad subclínica con pocos síntomas, pero que nos genere inmunidad para protegernos. Efectivamente, pueden tener efectos secundarios graves, pero son muy raros.
Las 3 de la tarde, 15 minutos. Disculpen un momento.
¿Problemas con las drogas y otras adicciones? Alcohol, cocaína, cannabis, internet, juegos, sexo. Podemos ayudarte y sabemos cómo hacerlo. Las adicciones tienen solución. Infórmate en el Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara, donde encontrarás el equipo médico terapéutico más cualificado. Existe una salida. Nosotros te ayudamos. Montealminara.com.
¿Te mudas? Déjalo todo en manos de Memudo. Solo tendrás que preocuparte de sentirte como en casa. Tú pide y los profesionales de Memudo se encargarán de todo. Tu mudanza de confianza, sin dramas. Memudo.net.
Todo lo que necesitan hoteles, restaurantes y cafeterías lo proporciona Friosol, pero más importante es el servicio postventa o el reducir costes en tu instalación. Friosol.es. Hacemos que tu negocio sea mejor.
Clínica Dental Avilés y Román. Especialistas en implantes y dientes fijos en 24 horas. Pide tu cita en el 952-220-220. Avilés y Román, tu clínica dental de confianza en Málaga.
Necesito una empresa que me haga el proyecto y las obras para emprender mi negocio en ese local.
¿Quién podrá rehabilitar la fachada de nuestra comunidad?
Quiero reformar mi casa, pero a precio cerrado, sin sorpresas.
Ingeniesur, especialistas en construcción, reformas de viviendas, locales comerciales, rehabilitación de edificios y mucho más. Ingeniesur.com, la calidad, nuestro compromiso.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 3 de la tarde y 17 minutos en la sintonía de COPE más Málaga. La comunidad científica coincide en señalar a la vacuna como la solución más rápida y eficaz de acabar con la pandemia. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿qué se sabe realmente del proceso de inmunización? Doctor Francisco Miralles, doctor César Ramírez, ¿cómo podemos saber si estamos inmunizados? ¿Hay alguna manera de comprobarlo?
Sí hay manera de comprobarlo, Adolfo, pero de entrada tengo que decir que ni las sociedades científicas ni el ministerio recomiendan que se hagan test o analíticas para comprobarlo, ¿vale? El 90 y tanto, las vacunas están teniendo una efectividad del 90 y tantos por ciento y se asume que el 90 y tantos por ciento de la población, por lo tanto, se inmuniza. Hay un tipo de analítica, una serie de anticuerpos que se pueden pedir precisamente contra la proteína de la vacuna, pero repito, no tiene indicación, salvo que su médico, por algún criterio asistencial, necesite saberlo.
Doctor Ramírez, ¿eso significa que no me volveré a contagiar mientras tenga efectividad la vacuna?
Eso significa que mientras la vacuna tenga efectividad y dure en el tiempo, que todavía no sabemos cuánto va a ser, el riesgo que voy a tener de contagiarme va a ser muy, muy bajo y que está cifrado en la no efectividad de la vacuna. Es decir, vacunas de ARN mensajero, 95% de efectividad, 5% de riesgo de contagio. Vacunas de vector viral, entre el 55% y el 75% de efectividad, un poquito más de riesgo de contagio.
Esta es la AstraZeneca.
AstraZeneca, Sputnik V y Janssen. Pero lo más importante en cualquier tipo de vacunas, aunque nos podamos contagiar, es que la enfermedad que cojamos si nos contagiamos va a ser muchísimo más leve y va a necesitar con muy baja probabilidad soporte de cuidado intensivo y va a ser una enfermedad leve.
Seguro que se están preguntando, y yo le quiero preguntar al doctor Miralles, si yo estoy vacunado pero me puedo contagiar, también significa que puedo contagiar a otras personas, ¿no?
Sí, bueno, como bien ha dicho César, la efectividad de la vacuna, por ejemplo, en el tema de ARN mensajero está en 95%, eso significa que efectivamente hay un 5% de población en la que no es efectiva. E incluso en las personas que pueda haber sido efectiva se podrían infectar. Eso significa que efectivamente podemos infectar a otras personas.
Vamos a seguir con el ejemplo. Estoy vacunado, pero me contagio de una forma más leve, teóricamente. ¿Al contagiar yo a otra persona también lo hago de forma leve? ¿O eso va a depender de sus factores de riesgo y no va a depender de mi carga vírica, que sea escasa al estar medio protegido por la vacuna?
Bueno, influyen los dos factores. Influyen tanto lo que llamamos la capacidad del, o situación inmunitaria del huésped, es decir, del sujeto que sería infectado, y la carga viral, la cantidad de virus que transmitimos, por así decirlo. Sí que es cierto que las enfermedades graves provocan más carga viral y son más infectivos durante más tiempo estos enfermos. Lo cual hace suponer que si generalizamos la vacunación, al disminuir el número de enfermos graves, se disminuye también el periodo en el que son capaces de contagiar. Es decir, tendríamos quizás, por supuesto, mucha menos enfermedad, pero encima más leve.
Entiendo. Doctor Ramírez, si la persona a la que contagio también está vacunada, pero aún así se contagia, ¿se sabe entonces si los síntomas y las secuelas del coronavirus son mínimas?
Mira, en esto es muy importante que tanto las vacunas de ARN mensajero de Pfizer o de Moderna, en los ensayos clínicos, los objetivos del estudio eran ver si había menos infección y la gravedad de la infección una vez hospitalizado. No ha sido nunca la transmisibilidad o la contagiosidad de las vacunas, si era mayor o menor, uno de los objetivos del estudio. Pero el tiempo nos está enseñando que los pacientes vacunados con vacunas de ARN mensajero y con las de Oxford tienen menor capacidad de transmitir la enfermedad, ¿vale? Tienen menos contagiosidad. Por tanto, si yo estoy vacunado y tengo al lado una persona vacunada, la posibilidad de que yo contagie es muy baja, pero la posibilidad de esa persona de que yo con mi poca carga viral lo contagie y le provoque síntomas es casi despreciable. Entonces podemos decir que una persona vacunada al lado de otra que esté vacunada también y los dos que tengan anticuerpos, la posibilidad de transmitirse la enfermedad es despreciable, casi cero.
La vacuna contra el coronavirus genera múltiples interrogantes al ciudadano de a pie y también, como no, a los científicos de todo el mundo. Pero todos o la mayoría tenemos claro que es el único camino que algún día nos llevará hasta el final de la pandemia. Vamos hasta Nueva York, donde trabaja un prestigioso virólogo español, Adolfo García Sastre. Es el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes en el hospital neoyorquino Monte Sinai. La única manera de saber el plazo de cobertura de la vacuna, ¿será con la experiencia? ¿No se puede hacer una proyección?
Bueno, la mayor parte de las vacunas se ofrecen ya cierta protección, bastante protección contra enfermedad. No está claro cuánto más contra contagio, aunque eso está empezando a aparecer ahora. Alrededor de los 12, 13 días, casi en dos semanas, ya ofrecen bastante buena protección contra enfermedad, contra manifestaciones clínicas. La primera dosis de la vacuna de RNA da lugar a un impacto 50% en infección asintomática de efectividad. Una segunda dosis incluso disminuye más la infección asintomática, que es lo que estaría relacionado con los posibles contagios de una persona vacunada a una persona a otra persona. Es decir, te dan ya muy buen impacto incluso con una dosis a las dos semanas de inmunización.
Estamos pidiendo certeza sin ningún género de dudas de la eficacia de las vacunas. Además, generan una altísima preocupación los efectos secundarios. Oiga, ¿por qué está ocurriendo esto con la vacuna del coronavirus cuando no se le exige al resto de vacunas?
En eso tienes razón. Todas las vacunas, no hay ninguna vacuna que sea 100% segura. Todas las vacunas que tenemos pueden dar lugar a efectos adversos. Algunos conocemos mejor en qué posibles poblaciones pueden dar lugar a estos efectos adversos, pero es una proporción muy, muy, muy pequeña en todas las vacunas que están aprobadas. Y eso incluye también las vacunas de COVID-19. La probabilidad de un efecto adverso es severo, es muy, muy baja, de tal modo que a nivel personal tienes más riesgo, si no te vacunas, de poder tener una enfermedad severa por no haberte vacunado, que el riesgo que te puede dar la vacuna con respecto a un efecto adverso. Y por eso se recomienda el uso de las vacunas, porque siempre te va a aumentar la probabilidad de tener mejor salud si tienes la vacuna que si no tienes la vacuna. Quizá con las vacunas de COVID-19, por toda la expectativa que estas vacunas traen, por todas las discusiones que ha habido con respecto a si se han hecho más rápido o menos rápido y qué posibles consecuencias esto podría haber tenido, pues esto ha dado lugar a cierta incertidumbre con respecto a que, sobre todo en determinada gente, sobre si sabemos todo lo que tenemos que saber de estas vacunas para saber si son realmente efectivas, cuando en realidad es así. Sabemos ahora mismo todo lo que tenemos que saber, no para garantizar 100% que la vacuna no da lugar a un efecto adverso, ni tampoco 100% que la vacuna protege, pero para garantizar a nivel personal que si uno se vacuna, eso le disminuye el riesgo, la probabilidad de tener una enfermedad severa.
Pensamos que desde la llegada de las vacunas hemos llegado a un punto de inflexión que nos permite dedicar una parte de nuestro tiempo no solo a contabilizar fallecidos, contagiados y curados, sino también a pensar cómo vamos a reconstruir nuestra vida social, económica, nuestra vida emocional, no sé cómo va a cambiar la sanidad. Todo ello, además, asumiendo que el coronavirus ha venido para quedarse. Oye, ¿en qué momento se puede dar por superada la pandemia y pasar del nivel pandemia al de epidemia o al de una enfermedad recurrente que se resuelve con la vacunación?
Sí, ahí el problema es que los tiempos en que en el punto de inflexión, como lo llamas, donde uno ya realmente se está dando cuenta de que está cambiando y que estamos empezando a ganar la batalla al virus, va a depender de los distintos sitios según cuánta vacunación se haya podido efectuar en un sitio en concreto. Es decir, la pandemia en sí, como pandemia global, va a tardar tiempo en declararse terminada debido a las diferencias que va a haber con respecto a capacidad de vacunación y rapidez de vacunación en distintos países. Una vez que haya más o menos 50% de personas vacunadas, se va a empezar a ver que las cosas están cambiando, y eso yo creo que va a dar mucha esperanza también, y espero que eso influya también en personas que todavía están dudando sobre si tienen que vacunar o no, que si se está viendo que se empieza ya a poder tener una vida más normal, que eso dé lugar a que las personas que todavía piensan, que dudan si tienen que vacunarse o no, se vacunen para compartir todos esta nueva normalidad, que espero que sea parecida a la que había antes o mejor, que vendrá después de la pandemia.
Adolfo García Sastre. Gracias, doctor. Gracias.
Muchas gracias, Adolfo. Gracias a ti y gracias por el placer de tener esta conversación contigo.
Cuando ya habíamos asumido que el coronavirus nos había cambiado la vida, que la pandemia iba para largo y que solo cabía esperar una vacunación generalizada a la población, irrumpió una nueva piedra en el camino: las mutaciones. Primero fue la variante británica, la brasileña, la sudafricana, la ugandesa, la india. La pandemia ha hecho que pongamos rostro a científicos de primer nivel. Hasta la llegada del coronavirus, apenas tenían exposición mediática. Pero seguro que a la mujer a la que voy a saludar ahora la han oído en múltiples ocasiones en el último ya año largo de pandemia. Ella es una doctora española asturiana cuya exitosa trayectoria la llevó a ocupar el cargo de directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. Me refiero a la doctora María Neira. A ella le traslado la siguiente pregunta. Si un ayuntamiento o una comunidad autónoma o un estado decide colocar un parque o un bosque en una zona concreta de la ciudad, se acogen a una figura que es la de la expropiación. ¿Razones de salud pandémica no justificarían liberalizar por orden judicial las patentes de las vacunas?
Mire, me hace una pregunta que es, efectivamente está en el debate general en este momento. Es una cuestión muy importante y que, por supuesto, que se está planteando. Todas las patentes de las vacunas tienen una cláusula que esa cláusula no se la sabría repetir desde el punto de vista legal exactamente cómo es, pero que precisamente cubriría una situación en la que hubiera una emergencia de salud global. Ocurrió con los antirretrovirales, se acordará, con el SIDA, cuando en un momento dado, pues efectivamente esos precios de los antirretrovirales debido a la patente permitían que solo una pequeña proporción de la población pudiera tener acceso a ellos. Bueno, hubo unas negociaciones, hubo unas, en fin, un liderazgo político en unas discusiones con los laboratorios que producían esos antirretrovirales y se llegó. No es una expropiación, yo creo que no se debería de llamar expropiación, es una negociación por ejemplo, en el caso de los antirretrovirales, se llegó a un acuerdo sobre, no sé cómo se traduciría en español, creo que es un precio diferenciado, es decir, países que pueden permitírselo iban a seguir pagando esos precios y otros países pues se les podría hacer un precio mucho más bajo. Hay maneras de efectivamente revisar esas patentes, de llegar a acuerdos para que esos laboratorios que invirtieron, no cabe duda que necesitamos también proteger esa inversión, recuperen lo que invirtieron, también ganen, también puedan hacer tener beneficios, pero que se haga también un estudio, un análisis de cómo se podría hacer compartir esa tecnología, hacer una revisión de cómo, quién podría compartir y cómo, en fin, qué modalidades habría, qué barreras hay que levantar para que se pudiera acelerar de forma importante esa producción de vacunas. Es cierto que el argumento que ellos dan también es que la tecnología es muy complicada, que no todos los laboratorios pueden fabricar estas vacunas, cierto, pero si no empezamos a hacerlo ya, ningún laboratorio va a desarrollar esa capacidad. Y también creo que empezando, muchas barreras tecnológicas se pueden salvar y entre todos podemos seguramente multiplicar. Así que sí, desde la OMS invitamos a que se reflexione sobre esa transferencia tecnológica, esas posibilidades de negociación y esa, desde luego, en nombre de la salud pública, pues tomar las medidas políticamente que fueran necesarias para que se proteja a la población.
El primer reto al que nos enfrentamos hace más de un año fue el de conseguir una vacuna contra el coronavirus efectiva y en el menor tiempo posible. Una vez alcanzado ese objetivo, llega el segundo paso, la logística. La experiencia de los últimos meses nos ha demostrado que la vacuna trae aparejado un problema de producción, pero también un problema de distribución. Vacunar a 7.700 millones de personas en el mundo no es tarea fácil. La conservación de alguna de estas vacunas es un proceso altamente sofisticado. Dicen que estamos frente a un reto logístico superior al que vivió la humanidad durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, tenemos claro que el objetivo de todo el proceso que se pone en marcha tras la fabricación de la vacuna es el de administrar el mayor número de dosis en el menor tiempo posible. ¿Sería la liberación de las patentes de las vacunas una solución para que pudiéramos recibir todas las dosis y además más rápidamente? Hablamos con el director de comunicación de Farmaindustria, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica. Él es el periodista especializado en salud Francisco Fernández. Señor Fernández, ¿podría producirse un efecto desincentivador para los laboratorios en el caso de que finalmente se obligue a liberalizar las patentes?
Sí, a ver, nadie discutimos que todos debemos saber que el sistema de protección industrial es fundamental para la investigación biomédica. Esto es así. Vamos a ver, producir un medicamento, desarrollar un medicamento o una vacuna es muy costoso, son procesos que llevan aproximadamente 10 años de media, que implican una media de 2.500 millones de euros y sobre todo lo más importante es el alto riesgo. El riesgo es muy alto, por lo tanto, esa protección industrial...
¿Por qué tengo la sensación de que no me quieres contestar directamente a lo que te estoy preguntando? Tengo la impresión, si hay alguna razón, dime, Adolfo, no quiero contestarte a esa pregunta y no pasa absolutamente nada. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿El hecho de liberar las patentes a la patronal, a los laboratorios, pueden desincentivarle para que en un futuro, o bien exijan un documento jurídico que estén absolutamente blindados o decidan no investigar?
Sí, no, yo estoy tratando de responderle a Adolfo, o sea, no crea que estoy eludiendo la pregunta ni mucho menos. Lo que quería decir es que efectivamente el modelo de protección industrial es fundamental en este campo. Si queremos que haya compañías privadas capaces de meterse en el lío arriesgado que implica desarrollar un medicamento, necesitamos detrás un sistema sólido de protección industrial que de alguna manera no garantice, porque nadie te lo garantiza, pero sí que te dé una expectativa de retorno económico, de un beneficio, si llegas a la meta, si consigues ese medicamento que llegue al mercado.
En todo caso, está claro que tiene que pasar por la negociación y no por la imposición. Las 3 de la tarde, 34 minutos, sintonía COPE más Málaga, 97.1, 882 de la onda media, y también nos puedes seguir a través de cope.es/Málaga. Conocidos todos estos detalles sobre vacunas, hablemos sobre la reconstrucción de la sanidad. Pero antes, disculpen un momento.
EADE te ofrece en Málaga los grados universitarios de comunicación, INEF, ADE, diseño gráfico, de interiores y de producto, y los ciclos de formación profesional en administración y finanzas, acondicionamiento físico y nuevo TAFAD. Y si te interesa un máster innovador y con retorno asegurado, no te pierdas nuestro catálogo especializado. Prácticas desde primer curso y formación de calidad en EADE.es.
Nuevo Sanyón Corando desde 18.300 euros con 5 años de garantía. Ven a conocerlo a Automóviles Nieto, concesionario oficial Sanyón para Málaga, calle Tucídides 16, Polígono Santa Bárbara.
Si tienes problemas de audición, Audiosalud. Centros auditivos 100% malagueños. Los especialistas en audífonos que te escuchan para que tú escuches. Audiosalud.es y escucha en colores. 952-3641-41.
Colegio Fénix School abre en Archidona un nuevo colegio curso 2021-2022. Un colegio que ofrecerá a sus hijos una formación integral basada en la investigación y la autosuficiencia en unas magníficas instalaciones. Enseñanza trilingüe, español, inglés, alemán, informática, robótica, comedor con cocina propia, pabellón cubierto y piscina climatizada previsto en una segunda fase.
En Archidona, Colegio Fénix School. Enseñar y educar con valores. El futuro de sus hijos empieza ahora. Informes en phoenixschool.es.
Todo lo que necesitan hoteles, restaurantes y cafeterías lo proporciona Friosol. Pero más importante es el servicio postventa o el reducir costes en tu instalación. Friosol.es. Hacemos que tu negocio sea mejor.
No te lo pienses y disfruta del mejor pescadito frito y marisco en Restaurantes Los Mellizos, junto a una Cruz Campo especial, porque tú te lo mereces. Más información y reservas en losmellizos.net.
Si está pensando en reformar su vivienda, Green Habitat. Diseño de interiores y rehabilitación de edificios, Green Habitat. Si desea que su proyecto sea diferente y ecológico, no lo dude. Póngase en contacto con Green Habitat.
Pinturas Málaga Sol llega también con la venta online. Fácil, rápido y seguro. Entra en pinturasmalagasol.es, busca tu producto y en 24-48 horas estará en tu casa. Pinturas Málaga Sol, tu tienda de pinturas online.
Nunca es tarde para empezar a cuidarse. En AZ Nutrición creamos tu plan nutricional personalizado. Entrenamientos individuales, en parejas, funcional para mayores y todo en nuestras instalaciones de calle Cister. Visítanos aznutricion.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 3 de la tarde, 37 minutos. Después de las vacunas, en este camino hacia la reconstrucción, hacemos parada en la sanidad. La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia muchas cuestiones en este ámbito, que deben aprender de lo vivido y reconstruirse no solo a corto y medio plazo, como ya está haciendo, sino con vistas al futuro más a largo plazo. Quiero preguntar a la gerente del Hospital Regional de Málaga, María del Mar Vázquez, las debilidades que se han detectado en la sanidad, tanto pública como privada, en estos 15 meses de pandemia. ¿Usted las calificaría de debilidades estructurales o circunstanciales precisamente por la pandemia?
Yo creo que las debilidades del sistema son debilidades estructurales, pero las circunstancias lo que han hecho ha sido ponerlas en evidencia o magnificarlas. Hay debilidades, sobre todo depende de qué provincia y depende de qué centro, pues de dotación de cama, de dotación de personal, pero esto que ya se veía se ha puesto mucho más evidente en unas circunstancias tan extremas como las que hemos vivido.
En la reconstrucción recibo también a Tomás Urda, doctor especialista en cardiología. Es el director gerente del Hospital Privado Quirón Salud Málaga. Doctor Urda, ¿ustedes los gestores y los sanitarios conocían esos déficits y ahora simplemente la pandemia los ha revelado ante la opinión pública?
Bueno, gran parte de los déficits eran conocidos. Como decía la doctora Vázquez, el sistema ya tenía basalmente un determinado nivel de tensión y una situación de pandemia exacerba todo esto. Si habláramos clínicamente, podríamos decir que es como le ocurre muchas veces a los pacientes crónicos, que en un momento determinado se pueden reagudizar. Yo creo que hemos estado en una situación en la que nos hemos reagudizado.
Si hay una persona que ha adquirido protagonismo en Andalucía en esta pandemia, es el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, al que recibimos en este tiempo de reconstrucción. Consejero, ¿usted comparte la idea de que tras la pandemia hay que reconstruir, redefinir la sanidad en Andalucía? Es decir, ¿habrá un antes y un después de la pandemia?
No después de que acabe la pandemia, sino con la pandemia. Como consecuencia de la pandemia, sí hay un antes y un después en el abordaje de o la estrategia de la sanidad pública de Andalucía. Te explico, hay muchísimas cosas que hemos hecho y que son para quedarse. Primero, presupuestariamente. Fíjate que antes de la pandemia el presupuesto de la Junta de Andalucía era un 6,1% del PIB y ahora estamos en un 7%, es decir, 1.800 millones de euros más en el presupuesto. Era deficitario, era la comunidad autónoma que menos aportaba por habitante año y ahora mismo estamos ya en la media. Eso yo espero que sea para quedarse y espero mantener esa promesa electoral del 7% del PIB. Hay muchísimas cosas que hemos puesto en marcha, como la aplicación de la telemedicina, nuevas tecnologías aplicadas para evitar, para que el flujo de información sea lo más dentro de las técnicas de información y comunicación en salud. Eso es para quedarse. El abordaje de toda la asistencia sanitaria desde la residencia sin escalón asistencial, que lo estamos haciendo desde los centros de salud a través de las enfermeras gestoras de casos, eso es para quedarse. El abordaje de los colegios, también el seguimiento sanitario de los colegios a través de los propios centros de salud, a través de la enfermería escolar, eso es para quedarse. Sí, hay una serie de temas que son para quedarse. Fíjate, Adolfo, la estructura sanitaria. Había un déficit de estructuras, tanto en primaria como hospitalaria. Fíjate, los hospitales de Málaga, todas las obras hechas en todos los hospitales y en los centros de salud, eso es para quedarse. Había que hacer una gran reforma de infraestructura y lo hemos hecho. Más las grandes aportaciones de infraestructura que estamos haciendo, como el otro día, el hospital terminal, por ejemplo, el hospital de Costa del Sol, el hospital de Estepona, el centro de salud San Pedro de Alcántara, los centros de salud de Marbella, toda la parte del hospital, tanto el clínico, el hospital de Torremolinos, el hospital general. Es decir, el volumen ingente de obras que hemos hecho va a suponer un antes y un después en infraestructura, y eso es como consecuencia de la pandemia. Puede ser que la pandemia fuera, debemos abordarla ahora mismo como una oportunidad para mejora, y yo creo que lo hemos hecho.
Consejero, los esfuerzos en controlar la pandemia han provocado que muchas intervenciones quirúrgicas se hayan retrasado. En este sentido, ¿por qué no estrechar la colaboración público-privada? ¿Por qué no estar operando día y noche en hospitales públicos o privados concertados? ¿Este es un asunto puramente económico o de otro tipo?
Adolfo, la sanidad en Andalucía, bueno, este consejero es consejero de la sanidad pública y de la sanidad privada. En Andalucía la sanidad es nada más que una de todo y para todos. Aquí esa dicotomía de bueno y malo, de pública-privada, aquí no existe. Aquí es sumar toda la sanidad de Andalucía en beneficio del paciente. Esa es nuestra razón de ser. Lo hemos hecho durante la pandemia. La pandemia, esta consejería ha asumido las competencias de gestión también de toda la sanidad privada. Hemos optimizado los recursos y hemos aumentado muchísimo la externalización a nivel de lista de espera. He dado la cifra y ha bajado en un 18% la lista de espera si comparamos la misma comparación con el año pasado. Es decir, yo creo que han funcionado muy bien los hospitales y están funcionando, y ellos han su nivel, a través de sus programas de nivelación, en el momento que subía el volumen de pacientes COVID, disminuía la quirúrgica e intentando siempre compensar y tener los recursos, optimizarlos al 100%. Pero hemos sumado todos los recursos que hemos podido entre pública y privada, y esa es la causa principal de la bajada de lista de espera que tenemos en el comparativo con el año pasado. Y esto es a pesar también de la pandemia, ¿eh?
Siempre hemos oído hablar de la politización de la sanidad pública, incluso se lo hemos oído a los profesionales de esa sanidad. El tiempo de la pospandemia, en este periodo que tendremos de reconstrucción, ¿ayudará a una gestión más profesionalizada y menos politizada?
Sería ideal que la gestión tiene que ser los mejores. Mérito, capacidad, conocimiento, habilidades. Yo en mi modelo, fíjate, yo soy médico rural, médico de pueblo, y lo que he aprendido con mis pacientes en mi consulta diaria, lo que intento aplicar a la sanidad andaluza. Soy político, sí, soy político, pero lo que soy sobre todo es un técnico en salud pública y un médico, porque médico seré toda mi vida. Lo de político será ahora circunstancias como consecuencia del cargo que ocupo como consejero. Lógicamente tiene que haber políticos. Los políticos tienen que diseñar la estrategia y las líneas políticas de la consejería, pero la ejecución tiene que ser a través de técnicos. Para nosotros es muy importante que la gestión esté profesionalizada y sean expertos gestores los que lleven la gestión, sobre todo lo que es al segundo nivel y tercer nivel de la asistencia sanitaria. Siempre tiene que haber políticos, porque la política es la que marca las líneas estratégicas de la propia consejería, pero su ejecución, su seguimiento, su valoración tienen que ser los mejores, y los mejores son los técnicos, ¿eh?
El Servicio Andaluz de Salud maneja un presupuesto anual que roza los 12.000 millones de euros. Gestiona más dinero que algunos ministerios como Defensa o Interior y cuenta con una plantilla formada por casi 120.000 profesionales. Por tanto, y atendiendo a las cifras, da la impresión que recursos humanos y económicos tiene. Quiero preguntarle a la doctora Vázquez, gerente del Hospital Regional de Málaga, ¿los problemas históricos de la sanidad pública son entonces problemas derivados de la gestión?
Pues bueno, pues para que se pueda entender qué significan 12.000 millones, 12.000 millones significa, aplicado en la comunidad andaluza, que se invierten 1.200 euros por habitante y año. Y eso que parece tanto, ha tenido Andalucía pues la penúltima por la cola de las comunidades autónomas en gasto sanitario por habitante. Para poder tener una sanidad de cierto nivel se requiere una inversión. Se requiere gestionarla muy bien, porque ese dinero, que de ese presupuesto que te dan, tú tienes que ponerlo donde hace falta. Pero una cosa sin la otra no puede ser. Pero es verdad que en 2018 esa era la cifra por habitante y año. Ahora el consejero lo ha dicho, estamos en la mitad de la tabla, porque ahora son 12.000 y hace dos años eran 9.000 millones. Esos 3.000 millones que se dicen fácilmente, pero que es muy difícil de abarcar en la mente. ¿Cuántos son 3.000 millones?
Si bueno, lo pasamos a pesetas ya ni le cuento.
Bueno, yo no sería capaz ni de hacer la cuenta. Pues bueno, pues nos sitúan ya en los 1.600, pero para nada se acerca a casi los 2.000 euros que tienen comunidades como el País Vasco y Navarra, y no tienen para nada el mismo número de habitantes ni el número de ni la cantidad de prestaciones que tiene Andalucía.
¿Usted recuerda de memoria el presupuesto que maneja el complejo sanitario público que usted gestiona?
Pues puede superar, quitando el presupuesto COVID en un año corriente, puede estar en torno a los 550 millones de euros.
Casi 600 millones de euros. ¿Y personal a su cargo cuántos?
Pues mira, de forma estable 7.300 de todas las categorías. Y ahora en tiempo de COVID hemos superado hasta los 7.800.
¿Y usted de los nervios está bien?
Yo sí.
Doctora, doctor Urda, hablemos de los trabajadores sanitarios que han sido y son fundamentales en una situación tan adversa como esta. ¿La pandemia les ha llevado a alguna conclusión? ¿Hace falta más personal, más formado, más experimentado, o es sencillamente una cuestión cuantitativa? ¿Con más sanitarios se podrían atender mejor las situaciones de emergencia?
Yo creo que la pandemia de verdad lo que ha puesto de manifiesto es el enorme valor de los profesionales sanitarios. Ese es el primer mensaje que a mí me gustaría transmitiros. Su enorme carga vocacional y su elevado nivel de responsabilidad. Esa es la primera lección de la pandemia. En relación a lo que preguntas sobre la formación o sobre cómo formar a los profesionales, me gustaría comentar dos cosas concretamente. En primer lugar, no es solo una cuestión de número. Es una cuestión de competencia y es una cuestión de talento. Y en esa competencia y en ese adquirir talento, transmitir que la manera en la que se están formando los profesionales está cambiando aceleradamente. Por lo tanto, hablaremos de profesionales con nuevos perfiles competenciales, con nuevos requerimientos y con nuevas maneras de formarse. Y en segundo lugar, ligado a la formación, la motivación. Y en ese sentido, creo que a todas las instituciones y a todas las empresas nos cabe preguntarnos cuál es la valoración que hacen los profesionales de nuestras instituciones, y al mismo tiempo nos cabe preguntarnos qué capacidad y cómo tenemos de atraer el mejor talento. Si os pusiera ejemplos de cosas hechas en el hospital sobre cómo nuevos perfiles profesionales, nuevos roles y nuevas competencias se combinan, podría hablar de una experiencia justo antes del COVID, en la cual pusimos a trabajar médicos, ingenieros, expertos en comunicación, e hicimos intervenciones en el Hospital Quirón Salud Málaga que estaban apoyadas en toma de decisiones en remoto por el máximo especialista en endoscopia digestiva del mundo que está en Japón. Lo relevante de eso, al margen del beneficio para un paciente, es cuántos profesionales se estaban al mismo tiempo formando a través de técnicas de streaming. Por lo tanto, primer mensaje, el enorme valor de los profesionales. Segundo mensaje, necesitamos nuevos roles, nuevas competencias y nuevas maneras de formarnos. Y en tercer lugar, la pandemia acelera todo esto y veremos realidades que ya teníamos y otras que están por venir.
Estamos dibujando la reconstrucción de la sanidad. Me voy a detener ahora en la sanidad privada con el presidente de ASPE. Es la Alianza de la Sanidad Privada Española, Carlos Rus. Primera pregunta. ¿Está de acuerdo con la idea de que hay grupos políticos y mediáticos que han destacado el papel de la sanidad pública criminalizando a la sanidad privada?
Bueno, la sanidad privada siempre ha sido una piedra arrojadiza muy atractiva desde el punto de vista político, ¿no? Lo que yo creo que hay que resaltar es que al final el 40% de la sanidad en este país se produce en el ámbito privado y que es fruto de la libertad. En primer momento, de la libertad de empresa, de aquellas personas que apuestan por este sector, y un sector que es intensivo en mano de obra, de alta cualificación. Y en segundo lugar, de la libertad del ciudadano, esa capacidad o ese acceso que tú, de hecho, comentabas ahora, ¿no? Esa accesibilidad, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces se pretende vender pues que la sanidad privada es la enemiga de lo público, cuando nosotros no somos sustitutorios, lo que hacemos es complementarlo, ¿no? Y durante esta pandemia, si algún papel ha tenido la sanidad privada, ha tenido un papel fundamental, ha sido de ser ese aliado flexible, ese recurso estratégico, que cuando una comunidad autónoma veía desbordados sus servicios, sabía que nos tenía a plena disposición a todos nuestros profesionales, que muchas veces son los mismos que trabajan en el ámbito público. Y para nosotros ese es nuestro papel. Nosotros no vivimos de los sistemas públicos, ¿no? No vivimos, y nuestro presupuesto depende más allá de un 13% de lo que colaboramos con el ámbito público. Pero sí tenemos esa responsabilidad social y ese papel que consideramos fundamental.
Desde luego, yo cuando voy a la consulta de un médico no hago distingos si trabaja para la pública, para la privada, si trabaja para la pública y la privada. Yo lo que quiero es un buen profesional que resuelva mi problema de salud. Oiga, hablemos de reconstrucción. En primer lugar, destáqueme las goteras, las debilidades que la pandemia ha dejado de manifiesto en la sanidad en su conjunto y de la privada en particular, si es tan amable.
Bueno, yo creo que tenemos que irnos a un paso anterior a la pandemia. ¿Qué nos preocupaba, no? Nos preocupaba, primero, teníamos un gran motivo de alegría. Hablamos de España y decíamos, oye, primer país del mundo casi en esperanza de vida. Que esto es fantástico, ¿no? Pero tenía unas consecuencias en nuestro sistema sanitario también muy claras, ¿no? Lo primero es que se daba un incremento de crónicos muy importante y tenemos que recordar que el 80% del gasto se produce por encima de los 60 años. Y esta era una de las grandes preocupaciones, ¿no? Y dices, bueno, ahora llega una pandemia. ¿Y qué ocurre? Y dice que no estamos preparados para atender una pandemia. No es nuestra función principal en el ámbito sanitario. Aún así, hemos tenido capacidad de resolverla. Pero está claro que la aplicación que tenemos por delante de nuevas tecnologías va a ser fundamental para modificar estas palancas. O sea, recordemos que al final la sanidad, por ejemplo, en Andalucía supone un 40% del presupuesto. Nos hemos encontrado también con una escasez de profesionales que hoy en día más del 95% de los centros tienen problemas para la contratación de enfermeras y un 65% en el ámbito privado hablo, también para la contratación de médicos, ¿no? Y son circunstancias que la pandemia todavía han agravado, ¿no? Yo creo que también ha habido otro problema de aprovisionamiento. Tenemos una gran dependencia en ciertos productos del exterior. Y por ponerte un ejemplo, hemos comprado una mascarilla, o sea, 13 veces más de lo que la comprábamos en diciembre de 2019 durante el año 2020. Estamos hablando de un 1.300%, ¿no? Bueno, yo creo que son algunos de los aspectos en aprovisionamiento, en escasez de profesionales. Y aún así, felicitar a nuestros profesionales del ámbito público y del ámbito privado, porque si podemos celebrar la situación que tenemos hoy en España se debe fundamentalmente a su esfuerzo, ¿no?
Correcto. Apelo a su capacidad de síntesis, el tiempo es oro en televisión. Y me permito además la osadía de decirle, inversión en infraestructuras, en tecnología, mayor dotación de personal, ¿esta será la receta necesaria? Si esto es así, cuando hablamos de sanidad privada, hay que compatibilizarlo con una cuenta de resultados. ¿Esa fórmula es posible?
Es posible. De hecho, cuando vi ahora al doctor Vázquez, a la doctora Vázquez y al doctor Dura, decía, oye, genómica y humanización. Bueno, es que la tecnología nos tiene que dar tiempo para poder dedicarle más espacio al paciente. Yo creo que esto es fundamental. Y luego recordar, nosotros si a final de mes no pagamos las nóminas a los proveedores, cerramos la persiana. Pero por supuesto que la tecnología tiene que ser una palanca que nos haga ser capaces de este aumento de demanda que vamos a tener por el mayor envejecimiento de la población, hacerlo de una forma pues más humana, pero también económicamente más viable, más sostenible.
Uno de los grandes proyectos de la sanidad pública andaluza a medio plazo es el tercer hospital de Málaga. Igual que los arquitectos ya diseñan casas adaptadas al teletrabajo y con espacios adecuados para pasar largas temporadas sin salir, ¿el diseño del nuevo hospital va a readaptarse de alguna forma a raíz de la pandemia del coronavirus? Responde la gerente del Hospital Regional de Málaga.
No es que se va, se está readaptando. En la actualidad ya están el equipo de arquitectos readaptando el diseño al nuevo tiempo, porque ellos con su planteamiento y con el plan funcional con el que trabajaron no contemplaban formas de actuar que ya vienen y se quedan, ¿no? Y eso ahora a tiempo real y a toda velocidad tienen que modificarlo, porque ya tiene que estar adaptado. Pues no sabremos si habrá otra epidemia de otro tipo o no, pero lo que no puede dejarse es otra que venga similar, tiene que estar contemplada. Y el nuevo hospital tiene que integrar todo eso. O sea que actualmente se está remodelando el plan funcional y el diseño del hospital.
Desde luego, la historia nos dice que es bastante previsible que vuelva a haber una epidemia. ¿Será de tamaño pandémico? No lo sabemos, pero desde ya 1918 vienen llegando y parece que es una constante, ¿no? La pandemia ha puesto de relieve lo importante que es la investigación. A raíz de todo lo ocurrido, doctor Urda, sus hospitales, el Quirón de Málaga, incluso el complejo de la sanidad pública en nuestra ciudad, ¿tienen la percepción de que sus mayores, sus jefes, insisten más en ese episodio, en ese capítulo? Hay que investigar, tenemos que innovar, y eso no solamente puede estar en las sedes centrales de los grupos sanitarios. ¿Tienen la percepción de que hay más sensibilidad con este asunto?
Mucha más. Es decir, otra de las lecciones de la pandemia es que todo lo que invirtamos en investigación y en innovación es básico. Salva vidas, ayuda al control de la pandemia y nos va a permitir hacernos mucho más fuertes para el tiempo post-pandemia. En ese sentido, por hablaros de nuestro grupo, en Quirón Salud estamos trabajando en red y estamos utilizando muchas técnicas, como la que comentaba antes, de inteligencia artificial y datos, para hacer una medicina en la cual empieza a ser muy importante la prevención, el diagnóstico precoz y la personalización de los tratamientos. Eso podemos hacerlo ahora porque tenemos herramientas y tecnologías de las que antes no disponíamos y la pandemia lo ha acelerado. Como decía antes la doctora Vázquez, evidentemente solo vale ser más tecnológicos para ser más humanos, si no, no tendría sentido. Por lo tanto, sí, necesariamente investigación e innovación.
Sigo el hilo de su respuesta. En la pandemia, las nuevas tecnologías han resuelto cuestiones del día al día, como no es el teletrabajo, el teleentretenimiento, la telecomida. También la telemedicina, este concepto de las consultas no presenciales, ¿tienen la impresión, doctora, tienen la impresión de que han venido para quedarse?
Sí, sí. No a lo mejor como se puede pensar, para todo no vale. Pero hay determinados contactos que sí permite la telemedicina. Nosotros ya teníamos experiencia, por ejemplo, en telederma. La dermatología, que es algo muy visual, o sea, pues que el dermatólogo tiene que ver
el lunar
o la ronchita o lo que tenga, lo tiene que ver y luego incluso biopsiarlo, ¿no? Bien, pero ¿y si hay un mecanismo para que lo veas sin que tengas que venir? Vale, pues esto vino ya mucho antes de la epidemia y eso ya se ha solidificado, ya la mayor parte de este tipo de consultas son así. Había mucho tipo de consulta burocrática. Es que tengo que renovar renovar mi medicación. Necesito que me pidan la analítica para la revisión. Bueno, pues este tipo de contactos no hace falta que la gente se desplace para hacerlo. Y luego hay otro tipo de pacientes que de larga evolución, crónico, que tienen su médico de siempre y que a lo mejor lo que necesitan es consultar una duda. Su médico le conoce, él conoce a su médico. Bueno, pues le llama, pues mira, me pasa esto. Pues cambia la medicación, sube la dosis, baja la dosis o vente, porque esto hay que verlo o hay que hacerte una prueba, ¿no? Ese tipo de facilidad, pues igual que nosotros nos comunicamos a diario, nos comunicamos, no necesitamos vernos. Bueno, de hecho, hemos tenido que sobrevivir al aislamiento. Nos hemos buscado muy bien la vida para aprender cómo se maneja una tablet, para poder tener una videollamada, ¿no? Todo esto, pues hemos tenido que evolucionar muy rápido a nivel doméstico. Pues ese nivel doméstico, que es como un médico se relaciona con su paciente, se ha tenido que desarrollar y eso ha venido a quedarse. ¿Qué procedimiento? ¿Qué patología? ¿Qué tipo de paciente? Bueno, pues eso el tiempo irá regulándolo, ¿no? Pero que la telemedicina ha venido a quedarse es que ya había venido y lo que ha hecho es acelerar la instalación. Ha venido y seguirá quedándose con nosotros.
La telemedicina, no solo la sanidad pública, también hay compañías privadas que antes incluso de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas, ya estaban apostando por ella, por la asistencia médica a distancia. Lo sabe bien el director general médico de ASISA. Él es José Vilella, al que le pido que se sitúe en el sábado 14 de marzo, cuando el presidente Sánchez anunciaba el confinamiento de los españoles. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cómo se plantean desde ASISA dar cobertura a sus asegurados? Y no solo a los que estaban contagiados por coronavirus, sino también a una mujer que necesitara hacerse una ecografía de un bulto en el pecho, o a una mujer que estuviera en su sexto mes de embarazo. En definitiva, cualquier paciente que necesitara de sus atenciones. ¿Qué pasó en ese momento por la cabeza del director general médico de ASISA?
Pues mira, la angustia nos vino antes, ¿no? Nosotros ya veíamos cómo desde China las noticias que venían eran bastante preocupantes. Luego desde Italia, más cuando había ciento y pico vuelos diarios de comunicación entre España y Italia, ya veíamos que teníamos un problema que tarde o temprano iba a venir a España. Cuando el presidente del gobierno decretó este estado de alarma, este estado de confinamiento total, la verdad es que a nivel profesional lo primero que me vino a la cabeza es pues nuestros asegurados, nuestros médicos, qué mecanismos teníamos que hacer para poderles proteger y que no se infectasen y pudiesen seguir atendiendo a todos nuestros asegurados, ¿no? Y lo primero que hicimos en nuestra compañía, ASISA es una compañía básicamente de médicos, en donde todos somos cooperativistas y dueños de la misma. Creamos dos comités, uno a nivel nacional, central, en donde estaba dirigido por nuestro consejero delegado, el doctor de Porres, en el cual reunía todas las áreas de la casa y a primera hora de la mañana le dábamos la información que veíamos en cada uno de las áreas de cómo estaba afectando toda esta pandemia, esta terrible pandemia. Luego, a partir de media mañana, tenía yo una reunión con todos los asesores médicos, tanto provinciales como territoriales. Recordarte que ASISA pues es de una cobertura nacional, no va como las autonomías más parcelada. Nosotros teníamos que tener una visión global, en donde por más de 2-3 horas poníamos en común, desde todas las provincias de España, cómo estaba afectando la pandemia, cómo estábamos tratando la pandemia, que como en un principio sabes que fue muy desigual, hubo zonas como la zona de Madrid, como la zona de Castilla-León, Castilla-La Mancha, incluso Cataluña, donde la afectación fue terrible. Madrid fue horrorosa, no teníamos camas libres y nos costó muchísimo atender a los asegurados. Y en otras áreas, en otras provincias, en otras comunidades autónomas, la incidencia en esta primera ola fue, gracias a Dios, mucho menor, entre otras la vuestra. En donde Andalucía, en una primera toma, la verdad es que no fue muy importante en comparación con el resto de España.
Doctor, la pandemia ha provocado un acelerón en el desarrollo y aplicación de la teleasistencia. ¿Tiene usted la impresión de que la teleasistencia hubo un momento en que era el grueso de la atención médica de ASISA?
Bueno, nosotros sabes que en el estado de alarma hubo una serie de servicios esenciales que en ningún caso se cerraron. Nosotros tenemos dos hechos diferenciales al resto de las otras compañías sanitarias. En ASISA Tenemos el grupo HLA, que es el grupo hospitalario, donde mantuvo abierto absolutamente todos sus servicios. Los únicos que el Estado nos dejó, entre comillas, que cerrásemos, que casi era obligatorio, era la cafetería, y el resto estaban al pie del cañón. Con lo cual, hicimos mucha telemedicina, por supuesto que hicimos mucha telemedicina. De hecho, nosotros creamos dos plataformas en donde podíamos dar cobertura a todos aquellos pacientes que no podían venir al hospital y sobre todo a aquellos pacientes que una vez infectados por COVID tenían que hacer esa recuperación en casa o aquellos pacientes que tenían sintomatología COVID pero que no tenían motivos de ingreso hasta ese momento.
Y por tanto, llegados a ese punto, podemos pensar que hemos llegado al máximo de los servicios que nos puede dar la telemedicina, la teleasistencia, o todavía nos queda mucho por ver.
No, hemos llegado, Dios quiera que hayamos llegado al máximo en esta patología, ¿no? La patología COVID sí que hayamos llegado al máximo, pero la telemedicina, que evidentemente nunca puede ser un sustituto de la consulta presencial, sabes lo importante que es el contacto médico-paciente, tanto para el médico como para el paciente, que es mucho más fácil expresarse delante de una persona que no delante de una máquina lo que le pasa, pero sí que ha venido para quedarse en ciertas patologías, en personas vulnerables, en patologías crónicas, en donde tenemos que tener una monitorización casi diaria de la patología del paciente, pero que no hace falta que el médico esté en contacto con él, y sino en aquellas reagudizaciones. Entonces, a tu pregunta, decirte que ha venido para quedarse, por supuesto, que va a estar ceñida a otro tipo de patologías que ha estado ceñida en esta pandemia, que eran absolutamente todas, pero todavía no hemos visto lo que veremos al final. Date cuenta que Big Data está por llegar al final, eso que nos ponen en las películas de meterte en una máquina y que se pueda arreglar la patología está muy lejos, pero bueno, también pensábamos que ciencia ficción era lo que ahora mismo vemos como una realidad y no ha sido ciencia ficción.
Las 4 de la tarde, 6 minutos, arrancábamos a las 3 de la tarde, estamos haciendo un recorrido de cómo puede ser la reconstrucción a partir de la llegada de las vacunas. Inmediatamente hablaremos de nuestra reconstrucción emocional, de cómo psicológicamente vamos a reconstruirnos. Será después de una pausa.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Conduce el 10 por la banda, la centra al segundo palo, remata el delantero. ¡Uy!
Hay ocasiones en las que no puedes fallar. Llevarte tu nuevo coche con hasta un 40% de descuento es una de ellas. Ven a ProAocasión y hazlo real. Carretera de Guadalmar 22, Polígono Villarrosa o proocasión.com.
Clínica Dental Avilés y Román. Especialistas en implantes y dientes fijos en 24 horas. Pide tu cita en el 952-220-220. Avilés y Román, tu clínica dental de confianza en Málaga.
Necesito una empresa que me haga el proyecto y las obras para emprender mi negocio en ese local.
¿Quién podrá rehabilitar la fachada de nuestra comunidad?
Quiero reformar mi casa, pero a precio cerrado, sin sorpresas.
Ingeniesur. Especialistas en construcción, reformas de viviendas, locales comerciales, rehabilitación de edificios y mucho más. Ingeniesur.com. La calidad, nuestro compromiso.
Nuevo San John Corando desde 18.300 euros con 5 años de garantía. Ven a conocerlo a Automóviles Nieto. Concesionario oficial San John para Málaga. Calle Tucídides 16, Polígono Santa Bárbara.
Si tienes problemas de audición, Audio Salud. Centros auditivos 100% malagueños. Los especialistas en audífonos que te escuchan para que tú escuches. Audiosalud.es y escucha en colores. 952-3641-41.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
EADE te ofrece en Málaga los grados universitarios de comunicación, INEF, ABE, diseño gráfico, de interiores y de producto, y los ciclos de formación profesional en administración y finanzas, acondicionamiento físico y nuevo TAFAD. Y si te interesa un máster innovador y con retorno asegurado, no te pierdas nuestro catálogo especializado. Prácticas desde primer curso y formación de calidad en EADE.es.
Si está pensando en reformar su vivienda, Green Habitat. Diseño de interiores y rehabilitación de edificios, Green Habitat. Si desea que su proyecto sea diferente y ecológico, no lo dude. Póngase en contacto con Green Habitat.
¿Te mudas? Déjalo todo en manos de Memudo. Solo tendrás que preocuparte de sentirte como en casa. Tú pide y los profesionales de Memudo se encargarán de todo. Tu mudanza de confianza, sin dramas. Memudo.net.
Conduce el 10 por la banda, la centra al segundo palo, remata el delantero. ¡Uy!
Hay ocasiones en las que no puedes fallar. Llevarte tu nuevo coche con hasta un 40% de descuento es una de ellas. Ven a ProAocasión y hazlo real. Carretera de Guadalmar 22, Polígono Villarrosa o proocasión.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Si está pensando en reformar su vivienda, Green Habitat. Diseño de interiores y rehabilitación de edificios, Green Habitat. Si desea que su proyecto sea diferente y ecológico, no lo dude. Póngase en contacto con Green Habitat.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 10 minutos en la sintonía de COPE más Málaga. En este punto del programa profundizamos en la reconstrucción emocional después de la pandemia. La pandemia del coronavirus ha puesto muchas debilidades en evidencia. Según el estudio Malestar Psicológico Derivado de la COVID-19 en la segunda ola, que realizó el Consejo General de la Psicología de España, uno de cada 4 españoles presentaba síntomas relacionados con la depresión grave o moderada por el coronavirus. ¿Atienden hoy en sus consultas a más pacientes que hace un año y medio? ¿O a más pacientes nuevos? Responde a esta pregunta Mariela Checa, presidenta de la Asociación Filio y coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga. Es experta en intervención familiar y violencia filioparental.
Efectivamente, la población que nosotros abordamos, tanto en la Universidad de Málaga, en el servicio que coordino, y en Asociación Filio, hemos notado un aumento en ambos casos. Tanto en aquellos casos que ya llevaban un tiempo en tratamiento, hemos visto que han empeorado algunos síntomas, y ha habido un aumento también en la demanda nueva, ¿no?, de población normal, ¿no?
Dicen que una patología emocional se puede considerar tal cuando dificulta hacer vida normal. Cualquiera de nosotros puede sentirse desmotivado ante una situación ya tan prolongada en el tiempo. Ese cansancio, esa apatía, no tenés ganas de salir de la cama, preferir estar todo el día en pijama, ni plantearse salir a la calle. ¿Serían mensajes de alerta? ¿Señales de que hay que recurrir a un profesional? Responde a la pregunta Carlos Sánchez Menéndez, médico neuropsiquiatra.
Aquí es importante hacer una diferenciación. Es decir, la desescalada que estamos todos viviendo desde hace un tiempo es progresiva. Entonces, tenemos que ser capaces de valorar como profesionales si la persona que está teniendo esos síntomas, que lleva un tiempo padeciendo esos síntomas, está siendo capaz de incorporarse a esa normalidad que se nos va permitiendo de forma progresiva. Entonces, eso no deberían ser unos síntomas de alerta importantes para acudir a un profesional. Ahora bien, si por otro lado la persona que ya viene padeciendo esos síntomas por la restricción acumulada en el tiempo que hemos vivido y hemos sufrido, se le va abriendo la posibilidad de poder incorporarse a una vida normal y no lo va haciendo, entonces ahí sí es un punto de inflexión en el que esa persona sí tiene que pedir ayuda y ser valorada por un profesional.
Sabemos que la vacunación es la solución al coronavirus, pero nadie se vacuna 100% tranquilo. ¿Cuál es la explicación para esos miedos a los efectos secundarios si está científicamente demostrado que el mayor peligro es el propio coronavirus?
Hay una sobreinformación, y la sobreinformación no es buena, ¿vale? Históricamente hemos acudido a nuestras vacunas, o hemos llevado a nuestros hijos al calendario vacunal que les correspondiera sin hacernos ninguna pregunta, simplemente porque nos tocaba o les tocaba a nuestros hijos, a nuestros menores, y se ha hecho, y punto. Nadie se ha preguntado si esto iba a ser bueno o iba a ser malo. Dábamos por hecho que iba a ser bueno. Cuando no hay sobreinformación de los medios, de las personas, hoy tenemos la información en el bolsillo, en el móvil, en internet, en casa. Entonces se hace una gestión de esa información errónea, porque no todo el mundo está preparado para entender lo que ocurre antes, durante o después de haberse vacunado. Eso incluso a veces los propios médicos, yo como médico especialista en neuropsiquiatría, tampoco lo estoy, porque no es mi especialidad. Por tanto, tengo que confiar en la ciencia, confiar en los ensayos clínicos y bueno, y de alguna forma, aunque suene mal, dejarse llevar. Hay que dejarse llevar y hay que aceptar que, por supuesto, va a haber unos riesgos, pero que siempre, en un equilibrio, van a ser siempre mayores los beneficios que los riesgos.
Sin duda alguna, la edad de cada uno de nosotros nos hace vivir esta pandemia de una forma bien diferente. La angustia de un joven de 25 años que no ha podido salir con los amigos como corresponde a su edad es muy diferente a la angustia de una señora de 80 años que teme contagiarse y no superar la enfermedad. Para hablar de este tema acudimos al doctor José Cabrera, médico especialista en medicina legal, sin duda uno de los psiquiatras más reconocidos de nuestro país. Doctor Cabrera, en primer lugar, ¿cómo funciona la mente ante un miedo tan prolongado en el tiempo?
Pues de una manera muy simple. Igual que cuando te pinchas con una aguja, al final de tantos pinchazos ya no te duele, el cerebro hace lo mismo, se adapta. Es decir, al principio hay miedo, hay sensaciones, hay sudor, hay pánico, hay temblores, y luego nos adaptamos y nos anestesiamos. En esa fase estamos ahora, en fase de anestesia.
Por curiosidad, ¿de qué parte del cerebro estaríamos hablando? Es decir, si usted tuviera que abrir un cráneo y señalarnos físicamente en qué parte del cerebro se gestiona el miedo a contagiarse, por ejemplo, de coronavirus, ¿dónde señalaría, doctor?
Pues el miedo está en lo más profundo del cerebro, en lo que llamamos, algunos llaman el cerebro reptiliano. Si abrimos un cerebro, tenemos dos hemisferios, y si separáramos los dos hemisferios, justo en el centro está el sistema límbico, que es el sistema emocional. Ahí está el miedo, porque el miedo es un mecanismo de supervivencia. Es decir, si se tiene miedo, se puede sobrevivir. Entonces, ahí está, en la parte más profunda del cerebro.
Vamos a hablar, si le parece, en primer lugar, de lo emocional, y después, ya me conoce, abordaré algunos asuntos un poco más escabrosos. La psicología y la psiquiatría no son ciencias exactas, porque trabajan con la mente, igualmente pasa con la medicina. Eso le da, en el caso de la psiquiatría y de la psicología, un plus de complejidad a los diagnósticos y a los tratamientos. Pero en términos generales y para que podamos entender, ¿cómo se hace frente a una patología mental derivada de la pandemia y cuánto tiempo cree necesario para superarla?
Para luchar contra esta especie de estado de alerta patológico ante una pandemia, el psiquiatra, el psicólogo en general, los expertos en salud mental, solo tienen un arma, que es explicar el por qué las cosas han sucedido así. Y lamentablemente este arma es muy débil. Nadie nos ha explicado de verdad qué es lo que ha pasado. Es decir, tenemos el mecanismo de que el sujeto entienda que lo que ha pasado, como cuando explota una bomba terrorista, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Y quién es el responsable de esto? Bueno, pues ese arma no lo tenemos. Por lo tanto, los expertos en salud mental tenemos que empezar a manejar otros mecanismos para que las personas entiendan esta historia. Y es, esto ha pasado, nadie sabe por qué, pero nos ha pasado a todos y todos juntos tenemos que salir de este atolladero. Digamos que aplicando una psicoterapia de apoyo a la persona.
Siempre hemos oído que la madurez de un individuo es directamente proporcional a su capacidad de adaptación. Si esto es así, hay algo que no entiendo y que le pido por favor que me explique. ¿Por qué la pandemia nos ha demostrado que los niños tienen una enorme capacidad de adaptación a una situación nueva y a una situación adversa como es la pandemia? ¿Cómo se explica?
Bueno, en realidad no es tal cual la gente cree. El niño no es que tenga una gran capacidad de adaptación. El niño es que vive en un mundo en el cual la realidad y la fantasía se mezclan. Por lo tanto, el niño es el rey en un mundo semifantástico. Por lo tanto, para el niño, que es muy inmaduro, es más fácil adaptarse a cosas raras y novedosas, como ponerse mascarillas, no tocarse, no abrazarse, echarse gel en las manos, que para el adulto, que tenemos el raciocinio, nos ha privado ya de ese mundo fantástico. Por esta razón, los niños están medio en un juego mágico en el cual ahora llevamos unas cosas que nos tapan la boca y nos mojamos las manos con un líquido transparente. Esa es la explicación.
Entiendo. Oiga, entre un joven de 20 años, una persona madura de 50, una persona mayor de 80, ¿qué perfil cabe esperar que haya sufrido más las consecuencias de la pandemia y que necesite una mayor, digamos, reconstrucción emocional?
Bueno, esto es un poco relativo, pero en realidad lo que sabemos a ciencia cierta es que al joven de 20 le hemos quitado los juegos, con lo cual le hemos molestado bastante, pero no le hemos hecho mucho daño, tiene toda la vida por delante. A la gente mayor de 80, que les queda poco tiempo relativo de vida, les hemos privado de un año y medio de vida, una vida muy preciada, porque tienen mucha edad, y digamos que son los de 80 los que más golpeados han sido. Porque los de 50, lamentablemente para ellos, están en la edad de que tienen hijos que están en la universidad o que están trabajando, tienen la hipoteca de la casa y están agobiados por otros temas, y casi son los que menos han sufrido esto.
En el mes de marzo de 2020, de pronto la humanidad se ve recluida. Prácticamente a la vez, a millones de personas se les obliga a encerrarse en sus casas. Eso es un laboratorio emocional de una intensidad alucinante. Para abordar cómo ha afectado esta reclusión a millones de personas, acudimos al doctor José Miguel Gaona, un respetadísimo psiquiatra, doctor en medicina cum laude, en la rama de psiquiatría, máster en psicología médica y especialista en psiquiatría forense, autor de varios libros. Doctor Gaona, asistir a un atentado como el de las Torres Gemelas o el de Atocha genera un impacto brutal que se va atenuando con el paso de las horas y con el paso de los días. Sin embargo, ahora llevamos ya más de 15 meses de imposiciones, nos encerraron de un día para otro, no sabemos si muy bien cómo y cuándo va a llegar el final. Esto está siendo muy prolongado en el tiempo. ¿Qué mella hace eso en el individuo y, por consiguiente, en la sociedad?
Por ejemplo, fíjate que es curioso, ya que lo has mencionado, los atentados, aquellos del 11M o del 11S, un estudio, por ejemplo, en Estados Unidos, en los meses posteriores, 2 años después aproximadamente de aquellos atentados, observaron, y esto es tremendamente llamativo, que incluso personas que obviamente no se encontraban en Manhattan ni en los alrededores, ni siquiera habían sido testigos de los atentados, sufrían trastorno por estrés postraumático, de una manera vicaria, digámoslo así. Es decir, la saturación informativa había sido tan brutal que les había impactado y les había producido un trastorno por estrés postraumático. Esto lo podemos hacer extensivo también a nosotros. Pero ahí, como bien decía mi compañero hace un momento, Carlos, hay que buscar un equilibrio. Es decir, todo este tipo de información le puede servir a lo mejor al 70, 75% de las personas. Pero hay un 25% que quizá ya sea por exceso o por defecto le afecta en demasía, o bien, como ocurrió también a muchas personas al principio y le sigue ocurriendo todavía ahora, no se lo toman suficientemente en serio. Es decir, siempre hay extremos. Lo que sí es cierto es que estamos viendo a lo largo de todos estos meses personas que se han quebrado, se han roto. ¿Y por qué se han roto? Porque a los barcos, a las personas, igual que a nosotros, se nos conoce mejor cuando estamos expuestos a las tormentas, evidentemente. En un día plácido, como los que tenéis allí en Málaga muchas veces, con el mar totalmente plano, con poco viento, se puede navegar con un patito de goma. Cuando las cosas vienen duras es cuando la resiliencia, cuando evidentemente esa capacidad de manejar el sufrimiento tiene que salir a flote.
Ante una situación tan original como esta, o tan inaudita, hemos entendido que quienes nos gobiernan vayan dando tumbos en sus decisiones. Sin embargo, después de tantos meses, en muchos momentos, el ciudadano ha llegado a percibir que detrás de esos cambios de criterio había incluso intereses políticos y partidarios. Es entonces cuando se pierde la confianza. El ciudadano se pregunta, ¿dónde estuvieron la Organización Mundial de la Salud? Oiga, ¿y la Unión Europea al principio de esta pandemia? Recuerde aquello de al norte de Italia que tuvieron que venir cubanos y rusos. O, por ejemplo, ¿dónde ha estado la ONU? O, por ejemplo, ¿dónde ha estado la OTAN? Las instituciones supranacionales que han permanecido en una especie de segundo plano. ¿Una sociedad cómo recupera la necesaria confianza en las instituciones?
Me temo que, como igual que cuando ocurre algún problema de pareja o infidelidad, volviendo a recuperar esa confianza, más que a través de las palabras, a través de los actos, ¿no? Evidentemente, la pérdida de confianza es brutal, ¿no? Nosotros mismos, bien lo sabes, Adolfo, intervinimos en aquellas duras semanas iniciales, incluso en febrero, antes de aquella famosa manifestación, justamente aquel aciago domingo de marzo, advirtiendo ya de los peligros y de lo que realmente iba a ocurrir, que tampoco había que ser especialmente genio, como cuando bien dices, a un par de horas de avión estaba ocurriendo una verdadera catástrofe, ¿no? Es como si los tejanos hubiesen quedado tan tranquilos porque Nueva York estaba provocándose poco menos que el apocalipsis zombie, y ellos hubiesen dicho, bueno, pero eso aquí no va con nosotros. Hombre, claro que va con vosotros, sin lugar a dudas. Creo que hay un exceso de personas que reciben su sueldo aunque no lo hagan bien. Se les paga exactamente igual. Esto en muchos tipos de empresa, por ejemplo, no podría resultar, sino que los echarían a la calle. Por otro lado, las responsabilidades están tremendamente diluidas, así de claro. Es decir, el portavoz en este sentido de la pandemia, evidentemente, no voy a decir el pobrecillo porque metió la pata muchísimo y en algunas ocasiones incluso admitió que había mentido, como en el caso de las mascarillas, pero no podemos señalar solamente a una persona. Evidentemente hay un conglomerado de personas que no quieren en un momento dado tomar esas decisiones. Y son momentos en los que se echa de menos no a políticos, sino a estadistas, ¿no? Como Winston Churchill, que advertía al pueblo, decir, oye, lo vamos a pasar fatal, vamos a sudar sangre, pero vamos a salir adelante. No personas que también pintan una especie de país o Alicia en el mundo del País de las Maravillas, evidentemente.
Nos encontramos en pleno proceso de vacunación. Cuando dentro de unos meses, la población malagueña, andaluza, española, en definitiva, cuando prácticamente todos estemos inmunizados, ¿qué nuevas patologías emocionales pueden aflorar en la sociedad? Contesta Mariela Checa, coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga.
Estamos viendo ahora un aumento pues en aquellas personas que a lo mejor no han padecido directamente la enfermedad, pero que sí se han visto dificultados porque sus recursos personales no han llegado, ¿no? Y estamos viendo un aumento pues de ansiedad, de insomnio, de estado de ánimo bajo, de cansancio. Yo creo que a medio plazo lo que nos vamos a encontrar es mucha sintomatología relacionada con estas áreas, ¿no? Sobre todo la ansiedad y el estado de ánimo, ¿no? Luego habrá puntualmente el desarrollo de algún tipo de patología muy en concreto, sobre todo aquellas personas pues, que han tenido una pérdida cercana y el duelo patológico creo que es algo que también nos vamos a encontrar porque un porcentaje muy amplio, ¿no?, de pérdidas han sido de una forma dolorosa, ¿no?, con esa distancia que te da el no poder hablar con tu familiar, el saber que está grave y no poder despedirte, eso va a generar también un aumento de ese malestar y ese duelo patológico.
Son las 4 de la tarde y 26 minutos, estamos en directo en COPE más Málaga a través del 97.1 de la frecuencia modulada, 882 de la onda media, en cope.es/Málaga si nos sigues a través de internet. Hemos hablado de vacunas, de la reconstrucción de la sanidad, de la reconstrucción emocional de los individuos y de la sociedad. En un instante hablamos de una consecuencia de la pandemia, de la reconstrucción de la economía.
Ante la precariedad que atraviesan muchas familias de nuestra tierra provocada por la crisis del COVID-19, la Cámara de Comercio de Málaga ha creado el portal Empresas Malagueñas Solidarias. Desde aquí queremos animar a todas las empresas y pymes de nuestra provincia para colaborar en esta importante labor. Infórmate en la web empresasolidarias.camaramálaga.com. Tu ayuda es necesaria.
EADE te ofrece en Málaga los grados universitarios de comunicación, INEF, ABE, diseño gráfico, de interiores y de producto, y los ciclos de formación profesional en administración y finanzas, acondicionamiento físico y nuevo TAFAD. Y si te interesa un máster innovador y con retorno asegurado, no te pierdas nuestro catálogo especializado. Prácticas desde primer curso y formación de calidad en EADE.es.
¿Problemas con las drogas y otras adicciones? Alcohol, cocaína, cannabis, internet, juegos, sexo. Podemos ayudarte y sabemos cómo hacerlo. Las adicciones tienen solución. Infórmate en el Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara, donde encontrarás el equipo médico terapéutico más cualificado. Existe una salida. Nosotros te ayudamos. Montealminara.com.
En AZ Nutrición te enseñaremos a tener un estado saludable sin que sea un esfuerzo para ti, sino un estilo de vida. Creamos tu plan nutricional y de entrenamiento hasta conseguir tu objetivo. Infórmate en azetanutricion.com.
Pinturas Málaga Sol llega también con la venta online. Fácil, rápido y seguro. Entra en pinturasmalagasol.es, busca tu producto y en 24-48 horas estará en tu casa. Pinturas Málaga Sol, tu tienda de pinturas online.
Colegio Fénix School abre en Archidona un nuevo colegio curso 2021-2022. Un colegio que ofrecerá a sus hijos una formación integral basada en la investigación y la autosuficiencia en unas magníficas instalaciones. Enseñanza trilingüe, español, inglés, alemán, informática, robótica, comedor con cocina propia, pabellón cubierto y piscina climatizada previsto en una segunda fase.
En Archidona, Colegio Fénix School. Enseñar y educar con valor. El futuro de sus hijos empieza ahora. Infórmese en phoenixschool.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 28 minutos, en la sintonía de COPE Málaga. En el camino que estamos haciendo esta tarde por la reconstrucción de nuestras vidas después de la pandemia, abrimos un nuevo capítulo, el de la economía. Voy a obviar en este momento al sector turístico, al que le dedicaré un capítulo específico en el siguiente recorrido. Me detengo en la economía en general. Y lo primero será poner cifras a las consecuencias económicas de la pandemia.
Málaga comenzaba el mes de marzo de 2020 con 153.000 desempleados. Un mes después, y a pesar de que el confinamiento solo afectó a dos semanas de marzo, la provincia había ganado 30.200 inscritos en las listas del Servicio Andaluz de Empleo. Cada día de marzo se apuntaron en el paro de media 1.000 personas en Málaga. Hoy, en junio de 2021, en la provincia hay 192.300 parados. La tasa de paro es del 22,4%, es decir, casi una cuarta parte de las personas que quieren trabajar no pueden hacerlo. Las listas del desempleo no son aún más abultadas porque siguen en vigor los ERTE, que se activaron al comienzo de la pandemia. Hoy hay 24.600 trabajadores afectados por uno de los 6.200 ERTE que siguen activos en la provincia. Y un dato más que de alguna manera engloba todo lo anterior. Según analistas económicos de Andalucía, a lo largo de 2020 la economía malagueña cayó un 14%, un descenso superior al registrado de media en Andalucía, que se situó en el 10,3%. Este año, en el escenario más optimista, Málaga recuperará la mitad de esa caída, con un crecimiento del PIB del 7,3%.
En este especial que estamos realizando de la reconstrucción, recibimos al presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, Javier González de Lara, y también al consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, al que pido que hagamos un ejercicio práctico. Vamos a poner sobre la mesa distintos supuestos, casos en los que se puede encontrar cualquier malagueño y cualquier andaluz. Por ejemplo, un autónomo que lleva más de un año bajo mínimos, que casi no le da ni para pagar la cuota de autónomo, ¿qué va a hacer la administración por él para su reconstrucción?
Bueno, pues por él, por ejemplo, hemos hecho la concesión de préstamos, llamemos blandos, para que pudiesen hacer frente a este primer choque. Hicimos una simplificación de los procedimientos con una mayor telematización o incluso una concesión de aplazamiento o fraccionamientos para que pudiese pagar más tarde sin ningún compromiso. A partir de ahora, ¿qué es? El Gobierno de España ha dicho que la recuperación de España pasa por el consumo. Por eso nosotros lo que hemos hecho directamente es bajar los impuestos. Bajar los impuestos para que haya más consumo y para que ese autónomo, que en este momento lo está pasando mal, pueda sentir que la recuperación económica llega más rápido. Junto con lo anterior, ese es el gran enfoque. Para esos autónomos, que recordemos, solamente en el último año en Andalucía se han creado más de 24.000. Estamos a solo 400 de superar a Cataluña, que es la número uno autónomo. Eso sin duda nos lleva a poner el máximo foco en los autónomos, que creo que son los que van a generar empleo de una manera importante.
Señor González de Lara, si hay algún matiz en la siguiente pregunta, le ruego que intervenga, porque verá, en este momento seguro que sintoniza un empresario al frente de una pyme con una docena de trabajadores a su cargo, al que no le salen las cuentas para pagar las nóminas, los seguros y además obtener un beneficio que por otra parte es lícito en la vocación de cualquier emprendedor. ¿Cómo va a ayudarle la administración pública en su reconstrucción?
Bueno, lo primero que creo que hay que darles a ese empresario es las gracias por haber aguantado a esos trabajadores y por haber sido capaz de soportar con su esfuerzo todo lo que ha llegado hasta este momento, ¿no? Y a partir de ahí, de nuevo, yo creo que ese empresario que tiene esas 10, 12 trabajadores, lo que requiere es que la economía funcione. Fíjese, yo me quedo con unas palabras de Juan Roig, cuando decía, oiga, no me den nada de fondos europeos, déjenme trabajar, no me pongan palos en la rueda. Yo creo que ese es el gran objetivo, que saben que desde el principio estuvimos con la simplificación y lo que tenemos que hacer es permitir que se active y que la economía, que la construcción, que todas aquellas actividades que dependan de alguna licencia de la administración, de algún permiso, de alguna autorización de medio ambiente, sea lo más rápido posible para que todo se dinamice. O, por ejemplo, nosotros a través del Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible hemos puesto lo que llevamos de año proyectos que han significado o que significan inversiones de más de 200 millones de euros, en los cuales la Junta de Andalucía va a financiar, mediante préstamos blandos, más de 80 millones de euros. Ese es nuestro principal apoyo. Es decir, ahora mismo hay 200 millones más de inversión que están en marcha, que posiblemente a ese empresario que ha aguantado en los momentos más difíciles, ahora le va a suponer una posibilidad de trabajo para él y todo su equipo y que pueda contratar más gente.
Por tanto, con el debido respeto, Javier, que la administración no moleste.
Correcto.
Por favor, que no moleste.
No puedo estar más de acuerdo. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es dejar trabajar. Lo ha dicho bien el consejero, pero dejar trabajar significa es poner a la empresa, a ese empresario que bien citaba, en el centro de la toma de decisiones. Es decir, lo que no puede ser es que estemos perdiendo el tiempo en cuestiones banales, cuestiones secundarias. Ahora mismo lo más importante para el ciudadano, para las familias, para los trabajadores, igual que hemos llegado a un acuerdo nacional en el tema de los ERTE para el 31 de mayo, es la importancia de poner a la empresa en la toma de decisiones y adoptar decisiones políticas e institucionales que sean acordes para poder reconstruir su propia actividad.
Hay quienes defienden que ante una situación como la actual, el ciudadano tiene que arrimar el hombro pagando más impuestos. Y al contrario, hay quien piensa que en una situación de crisis al ciudadano hay que liberarlo, de la presión fiscal para dejarle más dinero en su bolsillo, porque eso incentiva el consumo y anima la economía. El gobierno del que forma parte el consejero de Hacienda parece que apuesta por la segunda opción, la bajada de impuestos. De hecho, hace pocas semanas entró en vigor la rebaja del impuesto de transmisiones que beneficia a la compra-venta de viviendas de segunda mano. Consejero, ¿qué otros planes en materia impositiva maneja la Junta de Andalucía para el futuro más inmediato, el futuro pospandemia?
Por lo primero es que algunos quieren llevar el debate impuestos sí, impuestos no. Impuestos son necesarios para mantener el estado de bienestar. Ahora, no todo el equilibrio y la consolidación fiscal es desde el punto de vista de los ingresos. También hay que analizar los gastos. Y yo estoy convencido que en la Administración tenemos todavía mucho margen de mejora para eliminar el gasto superfluo y no tener que pedir un mayor esfuerzo a los ciudadanos. Si hacemos el análisis de Andalucía, en el año 2019 se consiguieron ganar más de 116.000 contribuyentes y 600 millones más de recaudación. ¿Y qué tenemos en esta reforma? Además de bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, la segunda derivada que tenemos también es la bajada en el impuesto a la renta a las personas físicas, por ejemplo. Hablo de una persona de 68 años que tenga un alquiler de 300 euros. Lo que lleva, cuando esta reforma se apruebe, es una deducción de 540 euros. ¿Alguien tiene duda que esos 540 euros irán directamente vinculados al consumo? ¿Y si esos consumos no es generar actividad económica y generar empleo? O si hablamos de una persona de 76 años que paga a una persona 200 euros para que venga a ayudar la casa, ese señor también tendrá una deducción de 480 euros en el impuesto de la renta, que antes no la tenía. Tampoco tenemos ninguna duda que esos 480 euros irán directos al consumo y a activar economía y generar empleo. Esa es la fórmula que manejamos.
¿Tiene sentido lo que cuenta el consejero o nos está vendiendo su libro? Que por otra parte sería razonable.
Absolutamente tiene sentido. O sea, tiene una coherencia enorme, porque además no solo son las palabras, sino los hechos. Y el gobierno andaluz lo está haciendo, y creo que con buena voluntad. ¿Qué ocurre? Que detrás de todo esto subyace el modelo ideológico, de si subo, bajo los impuestos. Hay que dejarse de ideología, hay que entrar en lo práctico. Él lo ha dicho bien. O sea, no se trata de que la gente no pague impuestos, sino que se amplíen las bases imponibles. Es decir, que haya más gente que pague y que emerja esa economía sumergida, que si me está escuchando, nos está escuchando cualquier autónomo, cualquier empresario, dirá, claro, que paguemos menos, pero más gente. El problema, ¿cuál es? Que estamos en unas tasas de economía sumergida en nuestro país de un 23-24% de Andalucía por encima del 30. Es decir, eso es inasumible. Yo creo que hay que reconstruir pensando en esas reformas estructurales que todos necesitamos, y hay que ser valiente. Pues vamos a afrontar una reforma fiscal, pero no al alza, sino una reforma fiscal donde haya más gente que pague menos.
Ampliamos el foco de la conversación. España, Andalucía, Málaga forman parte de un entramado social, político y económico de enorme envergadura que se llama Unión Europea. ¿Cuál va a ser el papel de Europa en la reconstrucción de nuestra economía? Una cuestión que me ayuda a aclarar el economista y eurodiputado, jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano. Primera cuestión, señor Garicano, ¿cuánto dinero va a recibir España de Europa y para qué?
Bueno, vamos a recibir mucho dinero. Vamos a recibir, solo por el mecanismo de reconstrucción al que se refería usted antes, ya 70.000 millones, pero el dinero que teníamos que haber recibido y no gastamos nos lo van a dar ahora. Y además tenemos el dinero normal de los fondos estructurales, del FEDER, que los andaluces conocen bien, de las carreteras. Con lo cual, en total, pues pueden ser 140.000 millones. Son cantidades muy importantes, realmente inauditas, varias veces más de las que hemos recibido en el año que más recibimos de nuestra historia.
Para recibir ese dinero, cada país tiene que diseñar un plan propio. Hasta donde usted sepa, digo eso porque el gobierno parece que ha manejado este asunto con una cierta opacidad. ¿Cuáles son las luces y las sombras de la propuesta española y qué dice Europa?
La realidad es que efectivamente ha habido mucha opacidad. Estoy en el grupo de seguimiento por parte del Parlamento de estos planes y sí que he tenido acceso a los planes. El plan español yo le vería
tres sombras principales. Bueno, las luces son que gastan mucho en todos los temas de cambio climático y de digitalización, que son importantes, pero yo creo que le faltan tres cosas importantes. Le falta voluntad reformista. La realidad es que no se han hecho reformas en España desde 2012 o 2013 y nos hacen falta, porque España lleva muchos años estancada sin crecer su productividad. Le falta invertir en personas en vez de en cosas. El plan invierte mucho en cosas. A los españoles les gustan las cosas. Un hospital, el edificio, venga. Pero oiga, hay que pagar a los médicos. A eso menos. Siempre creamos los centros de formación muy bonitos, pero oiga, ¿cómo forma usted a sus trabajadores? Entonces, hay que invertir más en personas y menos en cosas. Eso sería una sombra para mí importante. Y yo veo más inversión en bienes de consumo que en bienes de inversión. Es decir, rehacer las casas, aislarlas del cambio climático, para que emitan menos emisiones, menos calor, etcétera. Vale. Coches eléctricos, subsidios para comprar coches. Vale, pero eso no va a cambiar nuestra economía. Lo que va a cambiar nuestra economía es invertir en producir baterías, invertir en producir de una manera mejor y, sobre todo, invertir en personas. Esos son los tres problemas que yo veo. Sobre todo, yo volvería a invertir en personas. España necesita tratar con el mayor desempleo juvenil de Europa, el mayor abandono escolar de Europa y una situación de precariedad y temporalidad que es la mayor de Europa. Esos son los principales objetivos que deberíamos.
Luis, en España el gobierno central plantea un modelo basado en la subida de impuestos. ¿Qué están haciendo otros países europeos?
Bueno, hay muchos países que han intentado bajar y que han conseguido bajar impuestos. Hay países que tienen importantes incentivos fiscales, importantes bajadas. En eso hay diferencias también en la voluntad reformista. Creo que otros países, yo prácticamente le diría, de los tres que nos llamaban PIGS, un insulto feo un poco, Portugal, Italia, Grecia y España, yo le diría que los otros tres están siendo más reformistas y más decididos con sus planes, y que el gobierno de España es el que menos ambición tiene.
Estamos hablando de economía, de la reconstrucción económica, y le he pedido una reflexión al joven economista y escritor Jano García. El planteamiento es sencillo pero compleja, supongo, su respuesta. Jano, ¿cuál es la fórmula para reconstruir nuestra economía?
Bueno, básicamente España tiene un problema fundamentalmente en el gasto. Es decir, actualmente España todos los meses, a principios de cada mes, paga 16 millones de nóminas, podríamos denominar públicas. 9 millones de pensionistas, 3 millones de funcionarios, 4 millones de personas que están desempleadas que reciben una prestación. Todo ello soportado por 16 millones, es decir, hay una mitad que está aportando para pagar a la otra mitad. Esto es insostenible. La única solución por la que debe atravesar esta reforma de la economía española es, primero, por transformar un sistema de pensiones. El sistema de reparto ya es caduco, no funciona. Debemos ir a un sistema mixto y, posteriormente, un sistema de capitalización. Y también hay que empezar a hacer una reforma laboral que permita que España baje los niveles de desempleo que tiene. Todo lo que no sea tocar esas dos patas será perder el tiempo.
Hemos hecho ya algunos apuntes, pero nos detenemos ahora de forma más precisa en el mundo de la empresa, con la ayuda del presidente de los empresarios malagueños y andaluces, Javier González de Lara. Durante esta crisis económica, hemos oído hablar de la recuperación en U, la recuperación en V, la recuperación en L. Ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel gracias a la vacunación, ¿con qué letra se queda y por qué?
Pues es muy difícil, porque aquí habría que decir que nos faltan letras del abecedario que sean coherentes. Yo creo que definirlo con una letra sencilla no es fácil. Hay incluso quien habla de que dentro de la asimetría que se está produciendo en cada país, no solo en la Unión Europea, con Estados Unidos, China o cualquier otro país del mundo, pues te puedes encontrar hasta con una K. Es decir, una subida ascendente de algunos países y otra descendente. Es decir, yo creo que la letra quizás es lo menos relevante, no tanto en cuanto que haya una hoja de ruta, un camino para ver cómo lo definimos. Se ha llegado hasta decir que si tenía forma de lámpara de Aladino, la salida de la crisis y cosas por el estilo. Yo pienso que lo que tenemos que intentar entre todos es sumar esfuerzos. Cuando he oído a Jano, pues claro, todas esas recetas que él hace, que además son tremendamente sensatas, tienen que partir, en mi modesta opinión, de un frontispicio que se llama consensos. Si no existen consensos, no vamos a poder asumir una reforma laboral, ni una reforma fiscal, ni de ningún tipo. Entonces, este país ahora mismo lo que necesita es altura de mira, visión de Estado y sentarse todo a decir, como decía el consejero anteriormente, ¿cómo construimos la salida de la crisis? ¿Cómo reconstruimos esta nueva realidad? Para mí es fundamental.
Y eso sin duda tiene que ser entre todos. Oiga, una vez recuperada la movilidad y los servicios en general, ¿no habrá nada más que hacer que acelerar la recuperación de nuestra economía? Es decir, nos ponemos a trabajar y eso nos irá reconectando con los ritmos económicos prepandemia. No hay que hacer nada. Me pongo a trabajar, me pongo a producir y esto va a ir como la seda.
No va a ser así porque hay mucho daño producido. Fíjese, los datos que usted aportaba, hablábamos de la provincia de Málaga, los podemos aderezar a nivel de Andalucía, ha desaparecido un 5% del tejido productivo. O sea, de 17.000 a 20.000 empresas han desaparecido, 70.000 empleos que los hemos perdido en nuestra comunidad autónoma. Hay 84.000 trabajadores que todavía se encuentran en ERTE. Es decir, esto tiene muchos daños. Aquí no es cuestión de poner la máquina de funcionamiento y como cuando se salía en el año 45, mire usted, la gran guerra ha terminado y todos a la plaza a abrazarnos. Esto va a ser largo, va a requerir tiempo y sin duda las empresas van a seguir apostando por la innovación, por el esfuerzo, por adaptarse a situaciones tan básicas como la digitalización, que era impensable hace algún tiempo. Por lo tanto, nos queda mucho esfuerzo. Las empresas han sido un ejemplo durante la pandemia, estos 15 meses de superación, de responsabilidad social y sobre todo de soportar tantísimo sufrimiento y tantísimas limitaciones y restricciones. Yo espero, no obstante, que cuando se active, como también el consejero decía, el consumo, haya una cierta normalización, pero nos queda tiempo por delante.
Sí, algo fundamental para el mundo de la empresa, sin duda alguna, es la financiación. Un asunto que quiero abordar con el respetadísimo economista, autor del libro Sonriendo bajo la crisis, él es Leopoldo Abadía. Cuando hoy una empresa o un ciudadano particular llama a la puerta de un banco, señor Abadía, ¿qué se encuentra respecto de la prepandemia? ¿Las cosas han cambiado mucho?
Bueno, se encuentra con varias cosas. Se encuentra con un banco que está en apuros. Recuerda que lo que vende el banco es lo que cobra son intereses y eso está muy bajo. O sea, está en apuros. Segunda cosa. El banco pues tendrá que quiere compensar la falta de ingresos por un lado con comisiones. O sea, tendrá que tener en cuenta que le pondrán muchas comisiones. Tercero, tendrá un banco que tendrá miedo a la morosidad. Pues porque ahora ha habido créditos y demás, pero tendrá ese miedo. Y cuarto, la situación personal del que le reciba tampoco será muy, muy positiva. Recuerdo una cosa, que la cantidad de personas que están sobrando ahora en la banca, solo con la fusión de Bankia y Caixa y el BBVA, son 11.000 personas que de una manera u otra se van a la calle. Quiere decir que el señor que le reciba este igual está pensando a lo que voy a durar aquí. Bueno, entonces creo eso, que se va a encontrar con una empresa que está flojita, que tiene miedo a la morosidad y que él personalmente no está tranquilo. Bueno, entonces, yo creo que con eso va a encontrar, lo cual quiere decir que tendrá que actuar sabiendo eso.
Correcto. Hay que ser muy creativo cuando uno se dirija al banco a hablar de financiación. Señora Badía, ¿cómo para la reconstrucción va a hacer falta sin duda alguna dinero? Hay quien piensa que una solución sería poner a funcionar la máquina de hacer billetes. En su opinión, ¿esta es una solución, poner más dinero en circulación?
Pues vamos a ver, la máquina de hacer billetes está funcionando a todo taco desde hace más de un año. En Estados Unidos, 85.000 millones al mes de dólares. En Europa hemos llegado a esa cantidad, ahora estamos en menos. Pero eso estamos fabricando dinero desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Es decir, todo lo que el Banco Central Europeo nos va dando está fabricado. Esto es como aquella serie de no sé si visteis, La Casa de Papel. Sí. ¿Os acordáis que era un atraco? Ahora os hago un spoiler. Que era un atraco que no era un atraco, realmente era entrar en la fábrica de moneda para darle a la maquinita. Bueno, la maquinita está funcionando a todo taco desde hace mucho tiempo. Bien, entonces, por tanto, ¿de dónde sale el dinero que está llegando a los bancos? Pues de ahí, clarísimo. Lo que pasa es que ese dinero está llegando a los bancos y los bancos no están con mucho entusiasmo. Les da miedo pasar ese dinero a eso que llaman la economía real, que yo pienso, si esta es la real, la otra será la irreal. Entonces, oye, que la solución va por ahí, por supuesto, pero que eso está ya, que llevamos un año o dos años o más fabricando miles de millones al mes.
Estamos hablando del comportamiento de la administración autonómica, hablamos del comportamiento del mundo empresarial, hablamos del papel de Europa en la reconstrucción de la economía. Y hay un aspecto que me gustaría también destacar, la exportación, es decir, ser capaces de construir productos altamente competitivos a precios increíbles, de buena calidad, y colocarlos en mercados internacionales. ¿Cómo está Andalucía desde el punto de vista empresarial y qué opinión tiene la administración? ¿Tiene planes de apoyo? Hay una agencia que se llama Estenda, que se encarga de ese apoyo. En todo caso, ¿la exportación es una buena recomendación para salir adelante? Enseguida el presidente de los empresarios, pero responde antes el consejero de Hacienda de la Junta.
Bueno, la exportación es lo que nos permitió en la anterior crisis salir como salimos, exportar. Porque ha dicho las claves. Primero, tenemos una agencia como Estenda que está funcionando muy bien y que es reconocida. Y eso también lo hacía el gobierno anterior. Creo que es justo reconocerlo, el buen trabajo que siempre se ha hecho de Estenda.
Una agencia cuyo objetivo es
favorecer la presencia de las empresas andaluzas en el exterior, favorecerle los contactos, favorecerle la presencia en las distintas ferias, favorecer el intercambio, hacer contactos con determinados grupos empresariales también extranjeros para que podamos colocar nuestros productos. Pero eso que lleva, para yo poder vender fuera, necesito ser competitivo. Para ser competitivo tengo que invertir en I+D+I, en investigación, en desarrollo, en innovación, en robótica, en inteligencia artificial. Al final, cuento un caso concreto de Huelva. Huelva, con su fruto rojo, si es capaz de exportarlo en las 24 horas siguientes a la recolección, está consiguiendo el doble de valor que cuando ha pasado unos días. Eso es innovación, eso te permite ser competitivo y en consecuencia también tener más recursos. Hacia ese camino tenemos que ir, es decir, ese es el gran objetivo.
Javier, I+D+I, robotización, digitalización, el mundo empresarial andaluz, más allá de los ejemplos puntuales del fruto rojo o del mango, el aguacate, de la exarquía, ¿de verdad que el empresariado andaluz está cualificado, preparado y formado para enfrentarse de esa manera a su actividad diaria?
Bastante, bastante. Ajá. Queda mucho por hacer. Antes ha hecho una referencia de Málaga y de esa apuesta por la innovación, el I+D+I. Hemos visto la noticia de Vodafone, de un nuevo centro de I+D+I con 600 empleos, Google, Decra, Fujitsu. Es decir, aquí tenemos un ecosistema brutal, digamos, de innovación, que no les vamos a contar lo que tienen que hacer. O sea, hay una cualificación muy alta. Y ojo, lo ha dicho el consejero y lo ratifico, Andalucía ya es la segunda comunidad española en volumen total de exportación, solo por detrás de Cataluña. Hemos superado a Madrid, incluso en el momento de la pandemia. Pero ojo con eso, ¿eh? Aquí hay mucha creatividad, mucha ilusión. Andalucía ha roto esa endogamia que tenía de no saber abrir mercado, y ahora mismo la zona de Huelva, la zona de Murcia, por supuesto, pero en nuestra comunidad de Almería, es decir, se han convertido en grandes exportadores, la provincia de Málaga, todo lo que es la Axarquía, en grandes exportadores del sector agroalimentario, y no se ha roto en plena pandemia, lo digo también para subir el ánimo, en plena pandemia no se ha roto la cadena de exportación, es decir, hemos sido algo así como la granja de Europa, que necesitaba, cuando estábamos confinados, productos frescos, perecederos, pero que pudieran prestar un gran servicio, y hablamos de industrias cárnicas, hablamos de cualquier otra actividad, pero el agro andaluz, el agro alimentario andaluz ha sido determinante en estos 15 meses, por no hablar de otros sectores tecnológicos que cada vez lo vamos haciendo mejor. No obstante, concluyo, hay que mejorar, hay que progresar, hay que incorporar empresas pequeñas y medianas a esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque las industrias tractoras están bien construidas, tienen buenas estructuras para dar ese paso, pero nos falta, sin duda, sumar muchas más empresas para que esa potencia exportadora se multiplique.
Pongamos un ejemplo concreto. La industria, por ejemplo, la industria cárnica Famadesa, que preside Federico Beltrán, le he pedido una reflexión a él. ¿Cuáles son las claves para ser competitivos al exportar frente a otras empresas del mismo sector?
Bueno, pues más importante es tener volumen, y nosotros lo vimos desde hace muchos años, el tener los eslabones de la cadena sincronizados. Nosotros tenemos nuestro propio tipo de cerdo adaptado a los diferentes mercados, y la agilidad y la rapidez con que preparamos las cosas. Después tenemos un equipo de logística que tenemos desde que muchos camiones nuestros propios, incluso lo que exportamos a China, lo llevamos en contenedores, pero que lo hacen el transporte nuestra propia empresa. Y el acortar, el tener alguien en logística que te acorte los tiempos de llegada, porque un barco te puede tardar 30 días, mientras que otra naviera te puede tardar 45. Entonces, el 15 días más, 15 días menos, el poner el producto en el mercado, eso que parece que es una tontería, es importante a la hora de hacerte los pedidos, y lo hemos conseguido, y la verdad es que estamos muy contentos porque funcionaba bastante bien.
Estamos a punto de cumplir las dos primeras horas de programa, estamos a punto de llegar a las 5 de la tarde, arrancábamos a las 3. Estamos configurando una fotografía enorme, un mural enorme de cómo va a ser nuestra reconstrucción. Después de la reconstrucción económica, naturalmente, capítulo aparte, en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia hay que hablar del turismo. Por tanto, si me permiten, después de una pausa, inmediatamente sabremos las claves de la reconstrucción del sector turístico.
Todo lo que necesitan hoteles, restaurantes y cafeterías lo proporciona Friosol, pero más importante es el servicio postventa o el reducir costes en tu instalación. Friosol.es, hacemos que tu negocio sea mejor.
No te lo pienses y disfruta del mejor pescadito frito y marisco en Restaurantes Los Mellizos, junto a una Cruz Campo especial, porque tú te lo mereces. Más información y reservas en losmellizos.net.
Necesito una empresa que me haga el proyecto y las obras para emprender mi negocio en ese local.
¿Quién podrá rehabilitar la fachada de nuestra comunidad?
Quiero reformar mi casa, pero a precio cerrado, sin sorpresas.
Ingeniesur, especialistas en construcción, reformas de viviendas, locales comerciales, rehabilitación de edificios y mucho más. Ingeniesur.com, la calidad, nuestro compromiso.
No te lo pienses y disfruta del mejor pescadito frito y marisco en Restaurantes Los Mellizos, junto a una Cruz Campo especial, porque tú te lo mereces. Más información y reservas en losmellizos.net.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Mira, son lémures saltando entre ramas.
Y ahí unos tigres jugando en el agua.
Y ahí...
Recorre las selvas tropicales con Biopark Fuengirola, donde empieza la verdadera emoción.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
Colegio Fénix School abre en Archidona un nuevo colegio curso 2021-2022. Un colegio que ofrecerá a sus hijos una formación integral basada en la investigación y la autosuficiencia en unas magníficas instalaciones. Enseñanza trilingüe, español, inglés, alemán, informática, robótica, comedor con cocina propia, pabellón cubierto y piscina climatizada previsto en una segunda fase.
En Archidona, Colegio Fénix School. Enseñar y educar con valor. El futuro de sus hijos empieza ahora. Infórmese en fenixschool.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
3 minutos para llegar a las 5 de la tarde. La sintonía de la COPE de Málaga. Vamos a hablar ahora de la reconstrucción desde la perspectiva del turismo. La primera industria de la Costa del Sol y de la que dependen miles de familias. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la administración y de los empresarios. Uno de los elementos que puede ayudar a la recuperación del turismo y dar un empujón a que vengan visitantes a la Costa del Sol puede ser el pasaporte COVID. Para saber en qué consiste, le hemos preguntado al vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Turismo, Juan Marín.
Bueno, el pasaporte COVID ha sido una necesidad durante toda la pandemia para poder ayudar a reactivar el turismo. Y ahora, pues por fin, la Unión Europea ha decidido que a partir del próximo 1 de julio, pues ya se pueda, de alguna forma, utilizar dentro de los 27 países miembros que conformamos Europa, ¿no? Dicho lo cual, bueno, pues ahora cada ciudadano, una vez que esté vacunado o que tenga hecho un PCR o que haya pasado también la enfermedad, pues tendrá en su móvil un código QR digital, de tal forma que la comunidad autónoma, en el caso nuestro, Andalucía, tendremos que emitir esos certificados para que puedan circular por el conjunto de la Unión Europea.
Sobre lo que está haciendo en la Costa del Sol para reactivar el turismo, le vamos a preguntar al presidente de la Diputación y también, ya saben, presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.
Andalucía ha creado una marca que es Andalucía Segura, una certificación que se puede adherir cualquier establecimiento hotelero, de restauración, agencia de viaje, camping, donde claramente tiene que tener unos protocolos para la recepción de un turista que llega a su establecimiento y cómo se actúa, ¿no?, con la recepción, llegada y, bueno, y convivencia de ese turista en su establecimiento. Y esa certificación puede tenerla en su establecimiento y se hace campañas de promoción para que se conozca que Andalucía es un destino seguro. Luego también hay una iniciativa muy interesante de la Junta de Andalucía de pagar un seguro de salud a toda aquella persona que no vive en Andalucía y viene de viaje a Andalucía. Tiene una garantía que si le pasa algo, porque podemos tener riesgo de contagiarnos, evidentemente, a pesar de esas medidas de seguridad, pues que pueda ser atendido con total seguridad en el destino. Y luego estamos retomando la normalidad de hacer ya encuentros presenciales con todos los sectores turísticos de Europa y del mundo. Y ver cómo hacemos las cosas en Andalucía, cómo hacemos las cosas en la Costa del Sol. Eso es importantísimo, ¿no? Porque ese mensaje de seguridad lo van a transmitir ellos en sus países de origen.
La conectividad es fundamental para la recuperación del turismo y en ese aspecto el aeropuerto de Málaga juega un papel fundamental. Señor Salado, ¿con cuántos destinos estaba conectado el aeropuerto de Málaga antes de la pandemia y con cuántos está ahora?
Nosotros en el 2019 teníamos 31 países, conectividad con 31 países, en el 2019 bajamos y ahora estamos con 32. Es decir, las perspectivas son buenas, ¿no? Estamos con un país más conectado. Pero para mejorar la conectividad no es un país, sino las ciudades. Es fundamental, ¿no?, que esas grandes ciudades estén cerca del aeropuerto de Málaga. Y empezamos en el 2019 con 117, bajamos a 100 durante el 2020. 20%. Y ahora estamos con 114, a tres ciudades para tener el mismo número que el 2019. Pero yo estoy convencido que vamos a recuperar la normalidad, la conectividad con más ciudades en cuanto se reactive la movilidad, porque la Costa del Sol es un destino muy atractivo y todas las compañías aéreas quieren venir a la Costa del Sol y tienen negocio en la Costa del Sol. Ese negocio pondrán asientos a disposición.
La Costa del Sol depende económicamente casi en exclusiva del turismo y es posible que la situación creada por la pandemia sirva para orientar esa dependencia hacia otros sectores. Sobre este tema le quiero preguntar al que fuera ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y saber, entre otras cosas, si la pandemia es una buena oportunidad para que la Costa del Sol pudiera diversificar su fuente de ingresos y dejar de depender casi tan exclusivamente del turismo.
Bueno, yo creo que depender del turismo tampoco es necesariamente malo, ¿no? O sea, la apuesta por el turismo en la Costa del Sol y para el conjunto de España se debe mantener y se debe mantener con muchísima seriedad y con rigor, ¿no? Otra cosa es que pues busquemos, como siempre, un turismo de mayor calidad, un turismo de mayor poder adquisitivo, un turismo que no busque solo sol y playa, sino que busque alternativas. Pero en cualquier caso, yendo a su pregunta, ¿no? La pandemia, pues efectivamente, puede representar un cambio después de sus consecuencias trágicas, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista económico, ¿no? Y es una oportunidad porque puede ser una oportunidad porque hemos acelerado enormemente el proceso de digitalización de la sociedad y de nuestros comportamientos. Y ahí que el sector turístico y el resto de sectores se adapte al mundo digital y por lo tanto pueda incrementar su competitividad. Lo digo de otra manera, el presente ya es así, pero el futuro o es digital o no será.
Entiendo, vaya por delante que los que vivimos y nos sentimos malagueños y de esta zona de la Costa del Sol, no nos preocupa para nada que el turismo sea importante. Lo que nos preguntamos es si vivir del monocultivo del turismo. Pero en todo caso, oiga, una pregunta que esta noche que repetiré y que le quiero plantear a usted. A medida que se vaya normalizando la movilidad y que los ciudadanos comiencen de nuevo a hacer turismo, ¿será suficiente para que el sector se recupere, se reconstruya el mero hecho de que todo se empieza a mover, volvemos a trabajar, volvemos a la actividad económica, o habría que hacer algo más?
Bueno, antes de contestar inmediatamente a su pregunta, ¿no? Ustedes en Málaga tienen un parque tecnológico extraordinario con desde hace muchos años, con empresas de altísima tecnología, que me consta que en su gran mayoría siguen apostando, y en ese mundo de aceleración tecnológica tan intensa que estamos viviendo, pues evidentemente no lo planteo como una alternativa, sino como un complemento absolutamente imprescindible a la actividad turística, ¿no? ¿Que se va a recuperar? Pues yo creo que con bastante rapidez. Otra cosa es lo que pueda pasar con los llamados viajes de negocios, ¿no? El sector de transporte aéreo lo que nos dice es que en la medida en que vayan desapareciendo las restricciones de movilidad asociadas a la vacunación masiva, pues los movimientos se van a recuperar prácticamente al 100%, probablemente a lo largo del año que viene.
La mayoría de los viajeros que llegan a la Costa del Sol lo hacen en avión. ¿Cómo se enfrentan las aerolíneas a la situación que ha planteado la pandemia? Nos lo cuenta Javier Gandaraes, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Nosotros hemos estado durante mucho tiempo casi sin volar, ¿no? En los 3 meses de lo peor del confinamiento apenas se operaron el 5% de los vuelos. ¿Pero qué 5%? Porque fueron vuelos cargueros trayendo material sanitario y equipamiento médico, fueron vuelos de repatriación y fueron vuelos dando una conectividad esencial. Pero bueno, desde entonces ha ido subiendo el tráfico, luego ha vuelto a bajar y ahora mismo estamos todavía en niveles que en lo que llevamos de año 2021 apenas se han volado en España poco más del 15% de los pasajeros que lo hicieron en el periodo similar del año 2019, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que esperamos es que este verano sea el comienzo de la recuperación, pero la recuperación va a ser lenta, ¿no? No se espera que al menos hasta el 2023 o 2024 recuperemos los niveles de tráfico previos a la pandemia.
Para saber lo que viene buscando el viajero que llega a la Costa del Sol, le hemos preguntado a José Luque, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Costa del Sol y director general de Fuerte Hoteles.
Pienso que en la Costa del Sol y Málaga, la provincia de Málaga, es un universo que tiene una oferta súper variada. Es muy difícil encontrar en el mundo un destino que aglutine la oferta de playa, sol y playa, la oferta de campos de golf, de puertos deportivos, la oferta turística en general vinculada a sol y playa. Pero es que después Málaga tiene una trastienda que ofrece una experiencia rural, también, aunque no esté en la trastienda, una experiencia cultural, ¿no? Málaga en eso se ha empeñado en los últimos años, tiene un clima, y después ofrece la seguridad de estar en Europa, una cosa muy importante es la proximidad, que unido a la conectividad permite hacer estancias cortas, largas. Tiene una oferta de turismo residencial que complementa muy bien al turismo turístico, hotelero, de apartamentos. En definitiva, yo creo que Málaga es difícil encontrar un ecosistema turístico tan variado y tan completo en muchas partes del mundo. Podrás encontrar destinos que tengan más playa, que tengan más cultura. Podrás encontrar destinos más especializados en golf, pero un destino que tenga tantas cosas que hacer en un mismo espacio tan pequeño es muy difícil.
¿Qué esperan los empresarios hoteleros de la Costa del Sol de la temporada 2021? Vamos a hacer una ronda y consultar la opinión de algunos profesionales. Por ejemplo, sepamos qué opina Mariola Valladares, es la directora del Gran Hotel Miramar.
Bueno, ¿qué esperamos de la temporada alta 2021? No lo sabemos, pero sí que es cierto que tanto nosotros como el resto de la plaza está notando un incremento de reservas paulatino, es un crecimiento lineal, constante, pero que no deja de tener esa proximidad a la fecha de estancia, ¿no? No tenemos tanta visibilidad como en otros años con respecto al verano, porque todo se produce a muy corto plazo, tanto los eventos como las reservas individuales. Nosotros ahora en el mes de mayo, que ya le hemos cerrado con un 60% de ocupación, que son unos datos fantásticos para el estado en el que está actualmente el sector. Tenemos una previsión para un mes de junio muy buena, pero no dejamos de mirar por el retrovisor. Venimos de un escenario muy convulso en el que cualquier actuación social, sanitaria o cualquier medida, pues tiembla, ¿no? Todo lo que tengas procesado el sistema y te hace dar un paso atrás, que no lo creo, no lo queremos, no lo pensamos, pero no dejamos de ser cautos en la evolución que estamos teniendo, que es muy positiva, como digo, y no solo para el Gran Hotel Miramar, que evidentemente es un gran referente en la ciudad hotelera, también para, así como hablo con compañeros del sector, y todos tenemos la misma perspectiva. No van a ser datos, evidentemente, del 2019, ni mucho menos, pero sí que tenemos unas buenas previsiones. Nosotros tenemos actualmente toda la plantilla incorporada e incluso realizamos otras contrataciones añadidas para desarrollar la operativa de este 60% de ocupación o previsiblemente algunos puntos más que podamos tener en el mes de junio y luego pues el resto del verano.
¿Y qué esperan los empresarios hoteleros de la Costa del Sol de la temporada 2021? Contesta el director de calidad y sostenibilidad del grupo Vinci Hoteles, César Pérez.
Pues mira, la reconstrucción está siendo bastante rápida, más rápida de lo que esperábamos. Si bien es cierto que nosotros veníamos abriendo ya algunos destinos hace un par de meses, empezamos a abrir hoteles. Aproximadamente yo creo que para final de junio tendremos prácticamente todos los hoteles abiertos, con mucho uno o dos establecimientos se retrasarán hasta septiembre y las plantillas están casi incorporadas al 90% porque es verdad que la recuperación, el principio de recuperación en el sector está siendo sobre todo de recuperación de volúmenes de ocupación, ¿vale? Con lo cual nos implica que tenemos que incorporar a la plantilla para poder dar servicio. Otra cosa será la recuperación del nivel de precios, que evidentemente va a ser mucho más lenta porque además hemos tenido unas caídas de precios que son muy grandes y que esa recuperación nos llevará algo más de tiempo. Pero en líneas generales, el verano yo creo que será aceptablemente bueno comparando con el verano pasado. Todavía estaremos lejos de los niveles del 2019, que nosotros estimamos que podamos recuperar allá por 2022, el segundo o tercer trimestre. Pero bueno, hay que ser optimistas, pensar que estamos en la senda de la recuperación y dejar de mirar para atrás y mirar para adelante, porque esta situación ya se alarga demasiado y tenemos que empezar a salir de ella.
Esta misma cuestión también se la he preguntado a Manuel Camacho, director de zona en Málaga de Soho Boutique Hotels.
Expectativas del 21, mejorar el 20, indudablemente, no llegaremos al 19 ni al 18, y seguramente a lo que hicimos en el 17, pero yo sí soy positivo desde el punto de vista de que en verano sé que vamos a tener a la demanda doméstica, sé que vamos a tener al cliente español como mínimo. Yo espero que ese semáforo en Inglaterra nos pongan en verde de aquí a un mes. Yo espero que el resto de Europa podamos ir a comprar al resto de Europa. Y sí que espero de nuestra ciudad, y en este caso te hablo de Málaga, un buen último trimestre. ¿Por qué? Pues porque espero que ya podamos hacer ferias importantes en el Palacio de Ferias y Congresos, hacer congresos importantes, lo que hemos llamado el turismo MICE o el turismo MAIS, que llamamos en los hoteles, que tenga un repunte altísimo, con lo cual el último trimestre en la ciudad yo lo espero muy bueno.
Otro de los atractivos turísticos de la Costa del Sol es su gastronomía. Para saber cómo afronta la reconstrucción este sector, le he preguntado a José Carlos García, cocinero con una estrella Michelin y responsable del restaurante que lleva su nombre.
Bueno, nosotros francamente hemos intentado mantener el tipo como hemos podido, como muchos de nuestros compañeros, y por lo tanto lo de la reconstrucción, por supuesto, la tenemos presente y hemos ido trabajando en este tiempo. Y lo único que vamos a hacer es seguir mejorando, seguir ofreciendo a los clientes lo mejor de todo lo que nos ofrece nuestra ciudad, nuestro mercado, nuestra despensa, y rezar, porque nuestro producto no permite excesivas variantes, ¿no? Pero hay un reto, que es mejorar pues las propuestas que teníamos hasta ahora, que lo estamos haciendo.
Empezábamos a las 3 de la tarde hablando de vacunas, hablando de la reconstrucción de la sanidad, de nuestros aspectos más íntimos, los emocionales. Hemos hablado de economía, hemos hablado de turismo. Si me permiten, tras una pausa, hablaremos de la reconstrucción de la industria cultural.
Nuevo San John Corando desde 18.300 euros con 5 años de garantía. Ven a conocerlo a Automóviles Nieto, concesionario oficial San John para Málaga, calle Tucídides 16, polígono Santa Bárbara. Automóviles Nieto.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas e/o instalaciones, es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Mira, son lémures saltando entre ramas.
Y ahí unos tigres jugando en el agua.
Y ahí...
Recorre las selvas tropicales con Biopark Fuengirola, donde empieza la verdadera emoción.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
¿Te mudas? Déjalo todo en manos de Memudo. Solo tendrás que preocuparte de sentirte como en casa. Tú pide y los profesionales de Memudo se encargarán de todo. Tu mudanza de confianza, sin dramas. Memudo.net.
Si tienes problemas de audición, Audiosalud. Centros auditivos 100% malagueños. Los especialistas en audífonos que te escuchan para que tú escuches. Audiosalud.es y escucha en colores. 952-3641-41.
¿Problemas con las drogas y otras adicciones? Alcohol, cocaína, cannabis, internet, juegos, sexo. Podemos ayudarte y sabemos cómo hacerlo. Las adicciones tienen solución. Infórmate en el Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara, donde encontrarás el equipo médico terapéutico más cualificado. Existe una salida. Nosotros te ayudamos. Montealminara.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde y 14 minutos en la sintonía de la COPE de Málaga. Estamos haciéndote un mural de lo que va a ser la reconstrucción de nuestras vidas, la reconstrucción de nuestra economía. A principios de marzo de 2020, cuando no podíamos imaginar lo que estaba a punto de ocurrir en el mundo entero, los planes de ocio de cualquiera de nosotros pasaban por ir al cine, a un concierto, o ver una obra de teatro, o visitar un museo. Pero de la noche a la mañana, todo cambió. La industria cultural de nuestro país se paró en seco. Todavía hoy hay quienes no han vuelto a retomar aquellos planes de la llamada antigua normalidad. La industria cultural, que antes de la pandemia representaba el 3,6% del empleo de nuestro país, está muy tocada. Casi un año y medio después, desde todos los sectores que agrupa, se están haciendo enormes esfuerzos para su reconstrucción. Vamos a consultar con un artista español de gran prestigio, reconocido en todo el mundo. Él se llama Rafael. Es una buena pregunta. ¿Cuántos conciertos tendrías en un verano normal y cuántos tienes previsto para el verano 2021?
No, yo conciertos tengo más o menos los mismos, porque yo hago una gira por España este verano y toco los puntos que toco casi todos los veranos. Es más, por ejemplo, en Starlight hago dos días en vez de uno. No es ese el problema, no es ese. El problema no es mi trabajo, porque yo tengo afortunadamente dentro y fuera. El problema es el trabajo en sí, para todos. Ese es el problema. Pero yo creo firmemente de que esto va a tener una solución más rápida de lo que creemos. Desde luego yo creo, pondría mi mano en el fuego, que para Navidades todo esto estará casi normal, casi normal. Y desde luego el verano próximo, pues a volver a ver esos lugares tan maravillosos atestados de gente, ya sea patibutacas o las regradas, o como decir. Y el verano que viene será un verano normal dentro de como lo conocemos nosotros. Habrá cosas que cambiarán. Yo no creo que los conciertos con la gente pegada uno a los otros de pie, eso sean tan fáciles por el momento de darse. Pero con la gente sentada, eso de 3 meses.
Ajá. A las puertas de la pasada Navidad ofreciste un concierto en Madrid con más de 4.000 personas que generó críticas, pero que realmente fue una demostración de que la cultura en pandemia no solamente es posible, sino que es segura. Y fue un precedente. Una vez superado lo peor de la pandemia, ¿tú tienes la impresión de que en estos primeros meses empezaremos a ver todavía con cierta distancia, probablemente con mascarillas, pero que esa normalidad, tienes la sensación, esa reconstrucción, a partir de Navidad será todo un hecho, ¿no?
Se está produciendo ya. O sea, cada vez, por ejemplo, a mí ya me están dando paso a más gente que antes. Legalmente, porque esto lo hace el Ministerio de Sanidad. A pasos agigantados esto se va a arreglar. Y como te he dicho, yo voy a hacer una gira por España en la que voy a estar desde Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Granada, en fin, toda España voy a estar. Así que eso te da la sensación de que las cosas vuelven, van volviendo a su lugar.
Rafael estará, por cierto, este verano en Starlight de Marbella, ya lo he dicho él mismo, y en noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en nuestra ciudad. Vamos a centrarnos ahora en el teatro. Según un estudio elaborado por el Grupo Europeo de Sociedades de Autores y Compositores, la pérdida de ingresos durante 2020 en la economía de la cultura y de la creatividad fue de un 31%, siendo una de las economías más afectadas en Europa, por encima del turismo y del sector del automóvil. Un hombre de teatro es el humorista, guionista, actor de doblaje, productor José Mota. Mota, ¿tú crees que la administración puede hacer algo más de lo que ha hecho antes y durante la pandemia para blindar la industria cultural?
Sobre todo, que de alguna manera contar a la gente o que nos llegue o tomemos conciencia de lo seguro que es asistir al cine, al teatro, al espectáculo en directo, ¿no? Y que es un sitio seguro, seguro, donde no solamente nos vamos a evadir, vamos a consumir cultura, sino que vamos a estar tranquilos y seguros. Y eso es importante, que tomemos conciencia de que el teatro es un lugar hoy, ahora mismo, seguro. Y que hay que ir, que no hay que tener miedo. Se están haciendo las cosas en ese sentido, por parte de los empresarios, lo mejor posible. Se están haciendo muy bien, respetando las distancias de seguridad. Nosotros aquí en el Teatro Príncipe Pío, con Florentino y Santiago Segura, en el espectáculo que llevamos los tres, nos sentimos en este momento emocionados, ¿no? Por cómo está respondiendo la gente, ¿no? Con qué entrega absoluta vienen a ver el espectáculo cada domingo que actuamos y agradecemos desde el escenario siempre, ¿no? Esa voluntad de todos los que vienen, porque la gente tiene hambre de pasárselo bien y hambre de ser libre otra vez, ¿no? Y el teatro es, insisto, un lugar muy, muy seguro, muy seguro. O sea, invito a la gente de verdad a que dé ese paso, a la gente que todavía no lo haya hecho y que normalmente en su vida anterior, lo que llamábamos antigua normalidad antes, lo hacían, pues a que sigan yendo, por favor.
Del teatro pasamos al mundo de los festivales. En la provincia de Málaga se celebra uno de los más prestigiosos de nuestro país. Este año celebra su 10º aniversario. Se ha convertido en una de las citas indispensables del verano. Te hablo de Starlight. Su fundadora es Sandra García San Juan y le preguntamos, ¿la reconstrucción para festivales como este pasa por generar esa seguridad, en primer lugar psicológica y en segundo lugar real?
Nosotros sentimos la responsabilidad de hacer Starlight el año pasado en plena pandemia, no con inconsciencia, sino todo lo contrario, aplicando unas medidas de seguridad extremas y siguiendo un protocolo muy estricto, pero porque sentíamos que teníamos la responsabilidad con los trabajadores. Hay muchísimos trabajadores que dependen de nosotros y que al final es su balón de oxígeno, porque al final la media del contrato son 4 meses y hay más de 1,000 trabajadores. Por otro lado, por el público, porque era un momento que necesitaban esa energía, esa volverles a ilusionar, volverles a motivar. Estaba el ánimo muy caído, como estabas contando antes, y también por los artistas, y por eso decidimos seguir para adelante con la edición.
Hacemos un paréntesis en la cultura con carácter general y nos centramos por un instante en uno de los acontecimientos culturales más potentes de Málaga. Hablo de la Semana Santa. Pablo Atencia es el presidente de la agrupación de cofradías. Pablo, en el momento en que los tronos vuelvan a estar en la calle, ¿nos olvidamos que hubo una pandemia?
Bueno, vamos a ver, el carisma de los cofrades es salir a la calle con nuestros sagrados titulares. De hecho, el objeto de nuestro estatuto recoge como fin principal darle culto público o privado a nuestros sagrados titulares. Pero fíjate que es curioso que nosotros este año estamos celebrando el centenario de la agrupación de cofradías. Es decir, somos una agrupación, yo creo que es la más antigua que hay en el mundo, ¿eh? No solo en España y en Andalucía, ¿no? Ajá. Y con motivo del centenario, pues hemos organizado muchas actividades. Entre ellos hay 3 actividades en las que queremos que participen las 41 hermandades. 2 de ellas son en el exterior y una en la catedral. Y el otro día en la Junta de Gobierno pues presentamos las distintas imágenes que iban a participar en las 3 actividades. Y claro, una es una magna, que es lo que llamamos una salida extraordinaria, donde salen 16 titulares en sus tronos por las calles de Málaga. Hemos pensado que fuera el 25 de septiembre, un Vía Crucis magno con 14 imágenes que representan la escena del Vía Crucis, pues para la Cuaresma del año que viene, y luego una exposición en la catedral con 12 imágenes que estarán en las capillas de la catedral. Claro, nosotros cuando lo íbamos a plantear, pues pensábamos que, bueno, que la mayoría aspira pues a la Magna, ¿no? o al Vía Crucis, ¿no? Pero sin embargo, fíjate que hemos constatado que la exposición en la catedral es algo muy atractivo, es decir, durante dos meses que estén tus titulares, tus imágenes allí en la catedral, que va a coincidir con el jubileo, que se va a conceder indulgencia plenaria y que va a permitir que todos los malagueños visitantes pues vayan a venerarle a tus imágenes, es algo que viene un poco arrastrado de lo que hemos tenido esta última Semana Santa. No hemos procesionado, pero sin embargo ha habido un modelo en el que hemos ido a acompañar a nuestras imágenes. No han salido las imágenes a las calles a acompañarnos a nosotros verlas, sino que estaban en las capillas. Y en este caso, pues yo creo que ha servido un poco de revulsivo pues, para ver que hay algo alternativo, ¿no?
Detrás de un concierto, de un montaje teatral o de un musical, hay mucho trabajo y muchos trabajadores. Es la otra cara de la cultura cuyo proceso de reconstrucción queremos conocer de la mano del director y productor Juanfra Senabre, director de la compañía Moonwall Records. En el proceso de reconstrucción de esta parte del negocio cultural, ¿será posible que ahora todos estos profesionales se unan para exigir una ley que proteja sus derechos?
Yo creo que sí que tendría que haber una unión, o sea, importante, y sobre todo para dignificar y empujar en cuanto a nuestro sector y nuestro gremio, que yo creo que ha sido uno de los más afectados y de los más devastados por esta pandemia. Y de hecho todavía lo seguimos sufriendo y lo seguimos pagando, ¿no? Es mucha gente, como te digo, la que se ha quedado en el camino, y yo creo que esto es una muestra importantísima como para que cada vez debamos estar más unidos y con unos criterios completamente establecidos y con una legislación previa, que yo la verdad es que pues es algo que demando, ¿no? Que haya una legislación donde todos podamos acogernos a ella.
En la industria cultural es parte fundamental el protagonista que se sube al escenario, el que trabaja en el sector cultural, que tiene una hipoteca, que tiene una familia, que tiene sin duda una vocación. Un ejemplo es el de Chimo Jackson, protagonista del musical El legado de Michael. ¿Cómo te ha afectado la crisis asociada a la pandemia y cómo crees que puede reconstruirse la industria cultural?
Bueno, al final afectar nos ha afectado bastante porque, bueno, nosotros somos una compañía de artistas, de cantantes, de músicos, de bailarines. Alrededor somos de 20 personas las que nos trasladamos ciudad a ciudad. Entonces, pues bueno, pues dejas al final de dar trabajo a este número de personas con sus familias, con sus gastos, como tú bien decías. Y luego, aparte, sobre todo, se les ha cortado las alas en hacer lo que más les gusta, que es su trabajo, es bailar, cantar. Entonces, pues bueno, nos afecta bastante porque encima el sector de la cultura, pues bueno, ha tenido que cerrar los recintos, no se ha podido ofrecer ningún tipo de espectáculo. Y luego, cuando se ha empezado, pues bueno, siempre hemos ido poco a poco al 50%, luego 70%, bueno, así poco a poco. Entonces, bueno, nos afecta bastante. Y luego a nivel, ¿cómo puede mejorar todo esto? Pues yo creo que es apostando y dando confianza a la gente de que se puede ir con seguridad a la cultura. Hay mucho control. Siempre, bueno, hay un porcentaje de probabilidad que te puedas contagiar como cualquier otro sitio, pero lo que sí que tenemos que transmitir a la gente no es miedo, es que la cultura es segura, que los teatros y las salas de cultura están haciendo todo lo posible con medidas y precaución, y que, bueno, poco a poco, pues apostar igualmente, ir a disfrutar al teatro, sí.
Llevas muchos años representando a Michael Jackson en distintos concursos, espectáculos. ¿Por qué crees que la gente no se cansa de su música y de su forma de moverse sobre el escenario? La que ahora nos queda, desde luego, es gracias a ti. Y además, yo, que soy un absoluto fan de Michael Jackson, sería capaz de contestar a esa pregunta, pero no muere, es un auténtico mito, durará mucho tiempo, ¿verdad?
Yo creo que al final, bueno, es una artista temporal. Yo creo que es un artista, bueno, que era muy, muy completo a nivel vocal, a nivel de coreográfico, a nivel de producción. O sea, tú ahora mismo ves un concierto de él del año 92 y perfectamente podrías pensar que es de ahora. Podrías compararlo con un espectáculo de Beyoncé, por ejemplo, que es actual. Era temporal, iba por delante de su época. Y yo creo que a la gente, pues bueno, eso es lo que le le ha hecho ver que es un artista único, al igual que, no sé, Freddie Mercury o los Beatles o Elvis Presley. Son artistas que marcan varias épocas. Encima, bueno, él llevaba desde pequeño hasta prácticamente desde que nació hasta que falleció. Entonces ha tocado muchas generaciones. Entonces eso es lo que al final la gente pues quiere recordarle, y luego las nuevas generaciones les atrae mucho este artista, sí.
La verdad es que hemos tenido oportunidad, y en Málaga también, al menos también en Madrid he visto el espectáculo que protagoniza Chimo, y es auténticamente alucinante. ¿Qué tema crees que hubiera elegido el rey del pop si tuviera que ponerle banda sonora a esta dichosa pandemia?
A ver, yo creo que Michael Jackson, bueno, no solo era un sombrero, un guante, el moonwalk, las puntas, era mucho más. Al final las letras de Michael Jackson eran profundas y directas, sobre todo pues bueno, para el tema de derechos humanos, el tema de la naturaleza, de cuidar la naturaleza. Entonces, bueno, yo creo que al final todos podemos exigir a los políticos y demás, que es lo que se ha hecho hasta el día de hoy, pero también creo que hay que mirar en el prójimo. El primero, si quieres cambiar todo, primero cambia tú, mírate en el espejo y intenta cambiar tú y dar lo mejor de ti, que eso es lo que dice la canción Men in the Mirror de Michael Jackson. Entonces yo creo que esa sería la canción.
En el año 1988 esa canción fue número uno en los Estados Unidos, hace 33 años. ¿Te atreverías a recordarme una brevísima estrofa de la canción? ¿Sería posible?
Sí, es, bueno, no he calentado ni nada, pero bueno, sí, se puede un poquito.
I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make it the best. Gonna make it right. As I turn out to God of war, my favorite rainbow gold, this baby blowing my mind. It's come again on the street. I gotta love to read. We'll be blind to be blind, but then they're not to see than me.
Las 5 de la tarde, 30 minutos, estamos en COPE más Málaga, 97.1 de la frecuencia modulada, en la onda media 882 y a través de internet en cope.es/Málaga. Ahí nos encuentras, estaremos juntos hasta que acabemos de construir este gran mural de la reconstrucción. Empezábamos con las vacunas, la reconstrucción de la sanidad, la reconstrucción emocional, la economía, el turismo, la cultura. Inmediatamente nos atiende el presidente de la Junta de Andalucía, el alcalde de Málaga y el director gerente del SAS para hablar de la reconstrucción también desde las administraciones públicas.
Ante la precariedad que atraviesan muchas familias de nuestra tierra provocada por la crisis del COVID-19, la Cámara de Comercio de Málaga ha creado el portal Empresas Malagueñas Solidarias. Desde aquí queremos animar a todas las empresas y pymes de nuestra provincia para colaborar en esta importante labor. Infórmate en la web empresasolidarias.camaramálaga.com. Tu ayuda es necesaria.
Clínica Dental Avilés y Román. Especialistas en implantes y dientes fijos en 24 horas. Pide tu cita en el 952-220-220. Avilés y Román, tu clínica dental de confianza en Málaga.
Pinturas Málaga Sol llega también con la venta online. Fácil, rápido y seguro. Entra en pinturasmalagasol.es. Busca tu producto y en 24-48 horas estará en tu casa. Pinturas Málaga Sol, tu tienda de pinturas online.
Nunca es tarde para empezar a cuidarse. En AZ Nutrición creamos tu plan nutricional personalizado. Entrenamientos individuales, en parejas, funcional para mayores y todo en nuestras instalaciones de calle Cister. Visítanos aznutricion.com.
Conduce el 10 por la banda, la centra al segundo palo, remata el delantero. ¡Uy!
Hay ocasiones en las que no puedes fallar. Llevarte tu nuevo coche con hasta un 40% de descuento es una de ellas. Ven a ProAocasión y hazlo real. Carretera de Guadalmar 22, Polígono Villarrosa o ProAocasión.com.
Mira, son lémures saltando entre ramas.
Y ahí unos tigres jugando en el agua.
Y ahí...
Recorre las selvas tropicales con Biopark Fuengirola, donde empieza la verdadera emoción.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5:33 en la sintonía de COPE. Mirar al futuro, mirar por dónde va la reconstrucción, es proyectar una Málaga capaz de convertirse en capital tecnológica de Andalucía, probablemente de España, y con esfuerzo y suerte incluso ser la capital tecnológica de Europa. Que estamos en el camino lo demuestran decisiones como la de Google, que ha elegido nuestra ciudad para ubicar la sede de su centro de excelencia para la ciberseguridad, o la decisión de Vodafone, que nos ha elegido entre 7 urbes europeas para ubicar su centro de investigación y desarrollo, o la apuesta de empresas como Decra, Globan o TDK. En declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para este programa La Reconstrucción, dice estar seguro de la fortaleza de Málaga como capital tecnológica.
Málaga reúne todas las condiciones para ser sede tecnológica. En primer lugar, es una ciudad media, están apostando todas las compañías por ciudades medias, no quieren ciudades grandes, porque tienen mucho coste, sobre todo en calidad de vida, de ese talento, de decir, que al final es unas ciudades además que tengan calidad de vida, tengan colegios lingües, que tengan zonas residenciales, que tengan salida, que tengan aeropuertos poderosos, potentes, y tengan buen clima, campos de golf. Para cualquiera de esos directivos, cualquiera de esos pensantes, de esos talentosos en el ámbito tecnológico que fichan estas compañías y los ponen a trabajar, Málaga es un destino propicio. Y eso ha generado, tengo que decir y agradecer al alcalde de la ciudad, al Paco de la Torre, el esfuerzo que ha hecho por convertir en este pequeño de Málaga Valley, que todo el mundo al principio sonreía cuando lo decía el alcalde hace unos años, y que hoy empezamos a ver que en Europa empieza a sonar con fuerza Málaga con esa capacidad de tecnológica. Desde el Gobierno de Andalucía estamos reforzando esa apuesta, la estamos reforzando no solamente en negociaciones directas con muchas de las compañías, donde los animo a invertir en Andalucía y evidentemente también en Málaga, y también lo estamos reforzando con la ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía, donde no hemos quedado pequeños, vamos a duplicar la extensión de, digamos, metros cuadrados para poder instalar allí compañías, y vamos a instalar, que por primera vez una decisión de carácter política, porque vamos a instalar en Málaga la Agencia Digital de Andalucía. Y la Agencia Digital de Andalucía es un organismo muy poderoso en el ámbito andaluz, tiene un presupuesto potente, trabaja un gran número de recursos, y eso significa pues convertir Málaga en la capital tecnológica de Andalucía e incluso de España.
Si el futuro de nuestra reconstrucción pasa por la instalación aquí de grandes empresas tecnológicas, también pasa por una nueva forma de trabajo que ha consolidado la pandemia. El teletrabajo.
Es reconocido que Málaga se convirtió en la capital del teletrabajo durante los meses de confinamiento. Son muchos los ciudadanos, yo personalmente he conocido muchos, de Madrid, de Castilla, de Extremadura, que habían venido a Málaga a teletrabajar. Creo que esto es una enorme oportunidad de convertir Málaga en la capital del teletrabajo de Europa. Málaga, volvemos a insistir, reúne una de las condiciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de calidad de vida, de las mejores. Hace muy poco he visto publicaciones en prestigiosas revistas donde colocaban a Málaga entre las 10 ciudades más, con mayor calidad de vida del mundo. Y eso hace que muchos ciudadanos quieran venir a Málaga a teletrabajar. Hemos adelantado en 10 años todo lo que habíamos preparado en materia de teletrabajo.
En el recorrido por la reconstrucción que nos queda por delante, tras año y medio de pandemia, me quiero detener también en el papel de las administraciones y de los líderes políticos que se han encargado de administrar y gestionar esta crisis sanitaria y económica. No podía dejar de preguntarle al presidente de la Junta de Andalucía por la posibilidad de adelantar elecciones. ¿La reconstrucción de Andalucía podría pasar por ahí, precisamente por el adelanto electoral?
Creo que no es el momento adecuado para coger la pancarta y los megáfonos de una campaña electoral. ¿Y por qué lo digo? Probablemente, a mí personalmente y a la opción política que yo represento, me exaltaría y me lo dicen, ¿no? Ya, acaba el plan de vacunación, el último cuatrimestre, por así decirlo, después del verano va a ser de recuperación económica y de creación de empleo. Mis adversarios políticos, en este caso el Partido Socialista, acaba de salir de una crisis de liderazgo muy importante. Por lo tanto, las condiciones son óptimas y las encuestas son óptimas. Y muchos ciudadanos y muchos amigos y analistas te dicen, oiga, usted debe de convocar en otoño porque a usted le va a beneficiar eso. Pero yo creo que no es el momento de pensar ni en mí ni en la opción política que yo represento, sino pensar en los andaluces. Creo que parar la maquinaria de la administración andaluza 4 o 5 meses, que supone un adelanto electoral ahora mismo, supondría un retraso en la recuperación económica. Y no nos lo podemos permitir. Por tanto, yo, mientras pueda, voy a intentar agotar la legislatura. Y digo Adolfo mientras pueda por una razón, porque todo el mundo sabe que no dispongo de una mayoría suficiente y por tanto necesito de apoyo parlamentario.
Las administraciones autonómicas junto al gobierno central han sido las encargadas de gestionar la pandemia, pero sin duda, la administración que ha estado más cerca del ciudadano han sido los ayuntamientos. En este espacio de radio al que hemos denominado la reconstrucción, no podía faltar la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Al alcalde se le pueden preguntar muchas cosas, entre otras, si tenemos un modelo de ciudad acertado o es el momento de replantearse algunas cosas.
Vamos a ver, un tema complejo porque por la ciudad yo creo que es una ciudad de éxito, lo digo sinceramente, ¿no? Y el modelo que se ha desarrollado no es decir queremos hacerlo de esta manera, sino que hemos conseguido, creo, entre todos una ciudad muy agradable para los propios malagueños, que se convierte de éxito entonces también para el turismo. Creo que hay que procurar que efectivamente la actividad turística no se convierta en algo que devalúe o baje la calidad de la propia ciudad, sino conservar un cierto equilibrio, ¿no? Por eso hay una reflexión sobre el tema de vivienda turística y cómo poder hacer algo que sea positivo pero no tenga efectos negativos, que conservemos, por tanto, una capacidad de atraer población al centro. Recuerdo que hace unos años alguna persona de Málaga, digo el nombre, Miguel Sánchez, no importa, que vivía cuando era más joven, cuando era pues 30, 40 años, su edad y tal, en el entorno de urbanizaciones del entorno de Málaga, pues ya más mayor decía, me interesa más el centro porque encuentro la cosa más cómoda, tengo todo más a mano, etcétera. Es un espacio atractivo para vivir. Son los malagueños los que tienen que ir eligiendo ese tema. Lo que pasa es que compites en ese caso con los alquileres que te crean las ciudades turísticas, que son más altos que el alquiler a largo plazo, evidentemente. En la etapa de la crisis esta última, de la pandemia, bajaron los alquileres un poquito en Málaga como consecuencia de que ese tirón de la vida turística bajaba. Luego se me comenta que el teletrabajo también da oportunidad de alquilar, que va a competir con el propio malagueño, ¿no? En alguna medida. Nos importa mucho que haya en Málaga viviendas en alquiler. Hay promociones, aunque no sea en el centro, porque no hay prácticamente espacio, en otros distritos de la ciudad, en alquiler, cosa que antes no pasaba. Recuerdo Carretera de Cádiz con algunos centenares de viviendas de promoción privada en alquiler. Eso ayudará a que el mercado se modere, ¿no? Y luego hace falta que haya más vivienda pública. Nosotros estamos promoviendo, hemos hecho 5.300, 5.400 en 15, 16 años, para viviendas, la mayor parte en alquiler, y seguimos en esa dirección, ¿no? Pero sobre el modelo de vida de la ciudad o modelo de estrategia de la ciudad, creo que ha funcionado bien. Es muy difícil que efectivamente si hay prosperidad en la ciudad, si suben entonces alquileres, por la razón que hemos explicado, los malagueños no sufran algo en esa materia, ¿no? En el espacio del centro, ¿no? Tenemos que ver la manera de conseguir que todo eso sea lo más atractivo, viable, y también que la gente pueda desde el entorno de la propia ciudad y dentro de la ciudad y fuera de la ciudad llegar al centro con facilidad en transporte público, que es lo que estamos haciendo con el eje litoral y con la potenciación permanente del transporte público.
Alcalde, de algunas decisiones del ayuntamiento afectan particularmente al ciudadano. Y permítame ahora que le hable del colectivo de los medios de comunicación. Simplemente un ejemplo para hacerle entender y a ver si soy capaz de arrancarle un titular. Los medios de comunicación tenemos en este momento un verdadero problema de cómo planificar las vacaciones, las propias y la de nuestros equipos, porque estamos pendientes de saber si la Feria de Málaga se va a celebrar en septiembre o no. Quiero decir, en virtud de que se celebre en septiembre, en agosto o no se celebre, podremos planificar o no las vacaciones, repito, las propias y las de nuestros equipos. En este momento el alcalde, a día de hoy, naturalmente con la información que tenemos hoy, por tanto susceptible de que pudiera modificarse conforme vayamos teniendo evolución, ¿es razonable pensar que en septiembre tendremos la ansiada Feria de Málaga como un buen ejemplo de reconstrucción?
Pues de haber feria, será en septiembre más que en agosto, ¿eh? Eso parece lógico y natural, porque dar más tiempo a que las cosas vayan mejorando, ¿no? O vamos mejorando lentamente, pues esa lentitud nos obliga a poner más tiempo por delante. Pero yo he preferido hasta ahora no manifestarme de una manera muy concreta, porque aún queda por ver si efectivamente estamos en condiciones de que pueda ser en septiembre. Pero de haberla, yo deseo que la haya, evidentemente, será más probable en septiembre que en agosto, ¿eh? Y lógicamente todo este tema lo hablaremos con todos los protagonistas de la feria y también con los demás grupos políticos, porque es así lo que se ha hecho siempre en cualquier cosa que varíe la cuestión, que es muy tradicional hasta ahora, como ha sido la feria de agosto, ¿no? Y esta vez, bueno, pues de haberla sería en septiembre, pero aún queda por decir si la va a haber.
Teniendo en cuenta que aún queda por saber si habrá feria o no, en todo caso el alcalde dice que de haberla la habrá en el mes de septiembre. Termino. Comprenderá que le tengo que preguntar. Hemos pasado el Ecuador del actual mandato municipal. En menos de 2 años tendremos elecciones municipales. ¿Y usted volverá a ser el candidato del PP para dirigir Málaga? ¿Está entre sus planes? ¿Le gustaría, además de que la salud le permita, que mantenga la ilusión, que sienta el apoyo de los ciudadanos? Esto le aseguro que hasta el último malagueño lo tiene completamente metabolizado. ¿Hay hoy un cuarto elemento que añadir a esa ecuación?
Pues sinceramente, la ciudadanía ahora es de las más complicadas, de verdad. Hay mil ejemplos a lo largo de estos días. Quiero decir que no me sobra mucho tiempo para pensar esta cuestión. Que alguien diría, ¿cómo es posible? Que estoy absorbido por lo que son temas esenciales, trascendentales, proyectos de la ciudad, foros importantes, la llegada de empresas que queremos que sea un éxito, como el proyecto de Vodafone, ¿no? Del centro de excelencia en I+D aquí para Málaga, ¿no? Otros proyectos, la Expo del año 27, Expo Internacional, que tengo mucha ilusión en ella y que parece que el gobierno lo acoge con simpatía y puede que presente, creemos y debemos esperar que presente la candidatura de Málaga al Buró de Exposición, efectivamente. Todas estas cuestiones, el eje litoral que antes mencionaba, el Guadalmedina, el auditorio, que no renunciamos a él, ni mucho menos, me sigue una cantidad de tiempo enorme, pero es que está el Aula del Mar con sus problemas, que queremos ayudar, y el cementerio británico, porque estamos tratando de la colaboración público.
Perdone, llegamos a este punto, hay tantos proyectos abiertos que parece inevitable que usted tenga una cierta voluntad de continuidad, ¿no?
Dicho así, he aprovechado la coyuntura de que estoy poniendo proyectos para decirme para hacer todo eso. Lo que pasa es evidente que yo sé que esos proyectos van a durar más de 2 años. Es obvio. Tampoco estoy diciendo que yo quiera desarrollarlo hasta el final. Hay proyectos que se ponen en marcha. Algunos de los que yo firmé el año 2004 con el presidente del puerto, el plan del puerto, donde preveía la esquina un uso cultural, y hasta el año 15. No fue inaugurado, evidentemente, ¿no? Pero esas cosas pasan, los proyectos que tienen un largo recorrido, ¿no? Pero no quiere decir eso que uno tenga que estar en la siguiente corporación para que eso sea viable, ¿no? Sí, dejar las bases sentadas para ello. Y cuando llegue el momento, que no es ahora, de reflexionar sobre ello y de verlo, y no es una decisión mía, por otra parte, porque es el Partido Popular el que tiene que pensar sobre este tema, pues ya se verá esa cuestión, querido amigo Adolfo. Pero ahora mismo estoy absorbido de verdad por este tema, por los temas múltiples que tiene nuestra ciudad, que está en un momento maravilloso, a pesar de la crisis de pandemia, maravilloso desde el punto de vista de imagen, de fortaleza, de posibilidades, de potencial, de gente que apuesta por ella, y nosotros apostamos por Málaga, lógicamente.
Las 5 de la tarde, 45 minutos. Estamos arrojando un poco de luz en cómo va a ser el proceso de la reconstrucción. Del siguiente invitado solo diré que es la persona de la que dependen más de 120.000 trabajadores y que mueve 11.000 millones de euros de presupuesto. Se trata del malagueño, el director gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán. Asegura que nunca, a pesar de los momentos críticos que hemos vivido en este último año y medio, ha temido por el colapso del sistema sanitario.
Pues afortunadamente, Adolfo, en ningún momento, y soy sincero cuando lo digo, no es una postura, ¿no? No, hemos tenido siempre la sensación de que podíamos abarcar la demanda asistencial que en cada momento se nos ha presentado. Obviamente, con toda la incertidumbre de que cualquier pandemia, con una enfermedad desconocida, un agente patógeno totalmente desconocido, pues podría en un momento desbordarnos a nosotros y a todo el mundo. Pero tal y como se fueron desarrollando la situación, y teniendo en cuenta que desde el mes de enero, nosotros ya el 27 de enero de 2020, hicimos el primer comité de seguimiento de la enfermedad, cuando todavía era pues una patología emergente o que estaba surgiendo en China. Estábamos entrenados también, yo sé que el consejero lo dice cada vez que habla, ¿no? Estábamos muy entrenados por la crisis de la listeria, que fue uno de los brotes más importantes que hubo en todo el mundo de esta enfermedad. Entonces entrenamos muchísimo la acción epidemiológica, la acción preventiva, los aislamientos, etcétera, etcétera. Y con todo ello, poco a poco, semana a semana, con toda la prudencia que en cada momento había que tener en nuestra manifestaciones, con toda la antelación con la que teníamos que prever los planes de contingencia, la reestructuración de los circuitos en los centros sanitarios, etcétera, con toda esa prudencia, sinceramente, en ningún momento tuvimos sensación de que se nos escapaba el control de la situación. Cada andaluz tuvo la cama que necesitó, el respirador que necesitó y el tratamiento que en ese momento, sabéis que ha evolucionado desde los primeros meses, pues el tratamiento que en ese momento estaba en vanguardia en cualquier parte del mundo.
Una de las consecuencias directas de la crisis sanitaria ha sido la paralización de intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo están actualmente las listas de espera y qué planes tienen ustedes para agilizar esas esperas?
Bueno, a ver, las listas de espera ahora mismo, paradójicamente, se ha publicado mucho sobre esto, que estarían disparadas, que se duplicarían, etcétera, etcétera. Bueno, es verdad que toda la actividad quirúrgica programada durante los primeros meses de la pandemia, de marzo a mayo aproximadamente, se suspendió. Se suspendió absolutamente en el sector público y en el sector privado. Solamente se practicaban las intervenciones urgentes o de patología oncológica. Eso en ningún momento, digamos, pararon de producirse. En esos momentos también se paralizaron las primeras consultas, que son las que generan, con la prescripción de los médicos, la indicación de los médicos, las que generan las listas de espera tanto en pruebas diagnósticas como en cirugía. Por lo tanto, en ese momento sí que hubo una paralización en nuestra producción quirúrgica, que a partir de mayo ya supimos, y esto es labor de todos los profesionales, se supo adaptar a la presión de la incidencia en cada momento. Hemos trabajado en el Servicio Andaluz de Salud como un auténtico acordeón. Yo me gusta poner ese ejemplo porque nos hemos adaptado a las circunstancias de la pandemia en cada momento y hemos incorporado la actividad programada y la actividad reglada, que es seguimiento de crónicos, etcétera, etcétera, en el momento que pudimos, que fue, como os digo, a final de mayo, principios de junio, y a partir de ahí no ha vuelto a pararse en ningún momento. Se ha podido reducir un poco más en función de las necesidades que teníamos en las UCI y en las plantas para acoger enfermos COVID, pero el resto del hospital seguía funcionando y así vamos. Y dándote cifras concretas, porque lo que la gente al final quiere oír son cifras concretas. Tenemos exactamente, prácticamente, 1.000 pacientes menos en lista de espera quirúrgica en los tramos garantizados. Sabéis que las listas de espera se componen de una parte garantizada, unas patologías.
Pero perdón, me decía, 1.000 pacientes menos que qué, o que cuándo.
Que al principio de la pandemia.
Correcto.
¿Eh? Por ejemplo, ese es un dato. Que al 31 de diciembre del 2019.
¿Y cuántos quedan?
El 31 de diciembre del 2019 teníamos 16.382 pacientes garantizados fuera de plazo. ¿Vale? Además, los plazos, digamos, medios, estaban aproximadamente entre 8 y 10 días más que lo que están ahora, que están en un plazo medio de 38 días. ¿Vale? Actualmente, por contrastar las cifras, 16.300 el 31 de diciembre de 2019, actualmente tenemos 15.700 pacientes en espera. Es verdad que hay menos, también es verdad, porque hay que ser honesto y sincero, que no se han ido incorporando al mismo ritmo, puesto que las consultas han estado unos meses paradas y ha habido menos indicaciones. Pero en lo que ahora actualmente figura en las historias clínicas del Servicio Andaluz de Salud, hay unos 1.000 pacientes menos en lista de espera.
14 de marzo de 2020. El mundo entero se paró. Mirábamos desde las ventanas de nuestras casas cómo las calles estaban desiertas, cómo cesó el ruido. En un mundo como el nuestro, la novedad se presentó con una carga de ingenuidad, incluso de curiosidad. Salvo que, claro, estuvieras enfermo. Enfermos, contagiados, muertos. Esta es la información que llegaba cada vez que conectábamos la radio, que abríamos un periódico o que veíamos un informativo en la tele. Contagiados, UBIs, enfermos, hospitales, morgue, incidencia, mascarillas, pandemia. es y será un capítulo en la historia del mundo, comparable a cualquier catástrofe global. Esta es y fue la guerra entre la especie humana y un virus, y ahí entró lo mejor, lo más sublime del ser humano. En poco más de un año, llegaron las vacunas. Ahora estamos en ese proceso, en el de vacunarnos. Empezamos a ver latir de nuevo la vida. Nos alertan de que esto no ha terminado, pero sin duda es el principio del fin. Las calles vuelven a vibrar. Ya ocupamos las terrazas de los bares, saboreando unos boquerones en vinagre o cualquiera de las delicias de nuestra gastronomía. Atascos, benditos atascos. Incluso debatimos por dónde deben ir las bicicletas. La ciudad vuelve a estar viva. Empezamos a dar los primeros pasos a la vida, a una nueva vida. En nuestras manos está recuperar el viejo mundo cargado de pensamientos al pasado que provocan nostalgia, o mirando al futuro que nos trae ansiedad. Vivamos el presente, cuidemos el medio ambiente, respetemos a nuestros mayores, sigamos saludando a nuestros vecinos y tantas cosas que podemos y debemos mejorar. Aprovechemos la oportunidad que nos ha brindado la vida y esta durísima experiencia. En el mundo se han contagiado 177 millones de personas. Han muerto casi 4 millones. De ellos, casi 90.000 en España. Y 4 millones de contagiados. Y es que se lo debemos a ellos. Por los que se han ido. Por los que han nacido. Y por cada uno de nosotros. Hagamos la mejor reconstrucción soñada.
Las 6:05 de la tarde. Gracias por estar ahí. Suerte en este proceso de reconstrucción. Que tengan un feliz verano. Vamos a disfrutar ahora con el fútbol. Gracias por estar ahí.